Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Mercy me. Oh, things ain't what they used to be. No, no. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north, west, south, and east. Oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be. No. There are seas, fish full of mercury.
Es una preciosura, ¿sabes qué? Que Dios tenga en su santa gloria a Robert Palmer, 100%. ¿Cómo están, cuentavientes? Bienvenidos a W Radio 96.9. Ay, hoy les doy un consejo, vaya sacando una caja de Kleenex, porque al rato vamos a hablar de cuándo fue la última vez que lloraron. Así se las pongo. Vamos a hablar de hace cuánto no lloran. Vamos a hablar con el doctor Álvaro Cabrera de cómo se leen los estudios de sangre, cómo se lee una biometría hemática. Leo Kurchenko está en Roma y vamos a hablar de el cónclave que hoy inicia para elegir al nuevo papa y les vamos a explicar qué supone suceder los siguientes días. Todo eso vamos a hablar el día de hoy. Pero vamos a empezar, y ¿sabes qué? Cuando sabía que ibas a venir hoy, pensé, bueno, ahorita me voy a hacer yo una confesión de mi suplementación. Pero está con nosotros la gran Bea Bullosa, porque vamos a hablar de los suplementos, como que todo el mundo hoy en día está obsesionado con meterse suplementos. Y la pregunta es que, como uno cree, Bea, que son casi, casi, hojas y plantas.
Caramelos,
pues que no pasa nada.
Claro.
Que todos los suplementos suman. Los suplementos te pueden hacer daño. Bea Bullosa, que es nutrióloga, especialista en nutrición deportiva. Bueno, fue nutrióloga de la selección mexicana. Ha sido parte de nuestros retos en Summer Body, en New Year, New Me. Está hoy con nosotros porque, les digo una cosa, si está muy cañón,
sí,
la cantidad de suplementos que se meten muchos. ¿Puedo hacer una confesión?
Vas, te
okay.
Escucho.
Voy a hacer la aclaración. ¿Qué suplementos tomo yo?
Venga, suéltalo.
Sí y solo sí. Vitamina D3.
Muy bien.
Vitamina D3.
Y ya.
Y vitamina D3.
Mira. Bueno, ahora...
Bueno, creatina.
Ah, ok. Pues
gracias a ti,
sí,
en mi proteína.
Qué bueno, eso me da mucho gusto.
And that's it, yeah.
Bien. Ahora, ¿la vitamina D la tomas con K o sin K?
No sé.
Ok,
sin K.
Ok. Porque
yo
hay...
Yo creo que sin K.
Ok.
Yo creo que sin K. Estoy pensando que más te invento.
Nada más. No está mal porque te voy a decir una cosa. Bueno,
o sea, me siento muy mal.
Sí.
Porque siento que yo debo estar tomando magnesio, por ejemplo.
No
pero
necesariamente.
Pero por... Ya sabes, o me siento mal porque digo, a lo mejor debería estar tomando vitamina E o vitamina C. No lo sé. A veces tomo vitamina C cuando me acuerdo.
Mira, es que es muy complejo el tema de los suplementos porque, por ejemplo, la vitamina D, que me parece que puede ser de gran utilidad porque la mayoría de las personas tienen deficiencia de vitamina D.
Yo tenía deficiencia de vitamina D otra vez.
Ese es el tema.
Sí.
Lo ideal es medirnos la vitamina D en sangre y a partir de esa medición determinar no solamente cuánto debemos de tomar, sino por cuánto tiempo. Entonces, si ya llevas tomándola un largo rato, pues igual sería muy bueno medirla y saber si sí ahorita lo necesitas. Sobre todo ahorita que empieza esta época de solecito y si vas a ir a la playa. Y si tomas un poco el sol, que no necesariamente tienes que tomar horas de sol. Tomar 15 minutitos de sol al día te puede ayudar a producir tu propia vitamina D.
Claro.
Entonces, una decisión inteligente es hacernos estudios de sangre. Vi que ahorita van a hablar al respecto y también sí. Eso me parece maravilloso porque incluso la vitamina D, si tú te realizas el estudio en sangre, el rango es demasiado amplio. De 30 sí. a 100 la consideran como bien. Sí. Y no es cierto, no te sientes igual con 30 unidades de vitamina D en sangre que con 50. Claro. Entonces sí hay que tratar de tenerla por arriba de 50. Y también entender que no todo es para todos.
Claro. A ver, ¿me explicas qué es un suplemento y teóricamente para qué sirve?
El nombre es un poco extraño porque es suplemento y parece que suplemento es como suplir. Y no, realmente es como complementar. Los suplementos nos tienen que ayudar a complementar la dieta cuando no ha sido suficiente a través de los alimentos cubrir ciertas necesidades. Entonces, por ejemplo, la vitamina D se encuentra en muy pocos alimentos y la mejor forma de producirlo, de tenerla en el cuerpo, es a través del sol. Pero en el invierno, mira que en México no sufrimos inviernos como sufren en otros países. Sí. En el invierno tiende a bajar nuestra vitamina D porque nos exponemos mucho menos al sol.
Claro, pero de todos modos, nadie con dos dedos de frente se anda soleando. Sí. Hoy en día, es ¿me entiendes?
Sí, porque
para andar luego viendo cómo chihuahuas te desmanchas y sí. te quitan los léntigos solares y el paño.
Exacto, por eso también esto ha contribuido a que tengamos menores valores de vitamina D en sangre. Entonces sí creo importante considerar el invierno para dos suplementos como podría ser la vitamina D, que es una extraordinaria vitamina, no solamente para los huesos, también nos ayuda muchísimo al sistema inmune, al estado de ánimo. Cuando no tenemos vitamina D se presenta sí. esa famosa depresión de invierno. Pero justamente sería una época también importante para tomar antioxidantes, otros antioxidantes uh-huh. como la vitamina C, que uh-huh. yo soy fan de la vitamina sí, C porque sí, siento sí. que sí nos ayuda mucho en ciertas épocas. Si viajas mucho, te subes mucho a los aviones, también todos estos antioxidantes, la vitamina A, la E, la C, junto con la D, nos van a ayudar a tener un sistema inmune capaz uh-huh. de afrontar pues estos cambios de clima o de temperatura o de incluso hasta de altura, ¿no?
Claro. ¿Sabes qué empecé a tomar? Y luego se me fue el avión y luego voy a regresar. Uh-huh. Omega 3.
Ese eso es otro sí. que sí.
Por eso quiero que expliques.
Sí, ¿cuál es?
Exacto. Cubren las deficiencias nutrimentales.
Sí, exacto.
Dices, hay muy pocos alimentos en los que encuentras vitamina sí. D. Uh-huh. Hablemos un poco del hierro, hablemos un poco del calcio.
Qué bueno que mencionas y de los el omegas. Hierro. Qué bueno que mencionas el hierro porque no hay una sola semana que yo no reciba una paciente mujer con anemia. Uh-huh. Y esto es de llamar la atención. Y volvemos a lo mismo. Se ha satanizado tanto la carne roja y que hay que comer poca carne roja y menos carne roja, o incluso tendencias a volvernos un poco más de una alimentación basada en plantas. Y esto ha ocasionado que muchas personas, en especial las mujeres que no son tan carnívoras, sufran deficiencias de hierro y por lo tanto presenten anemia. Y esto claro. me preocupa.
Oigan, y si no les importa la salud, se los digo por vanidad.
Sí.
Porque hay dos cosas fundamentales para tener un pelazo: la vitamina D y el hierro.
100%. Punto y se acabó. 100%. ¿No? 100%. Y sí, sin hierro, en verdad, además de que te ves pálido, te sientes fatal. Subir escaleras es un infierno porque la anemia justamente nos produce una fatiga terrible. Claro. Entonces, sí les diría, tengan cuidado. Lo principal es comer bien. Y esto, comer bien, significa comer de todos los grupos de alimentos, mucha variedad para lograr cubrir todas estas necesidades claro. a través de la dieta. Hay una frase que se utiliza mucho en el ámbito de la nutrición deportiva que es food first. Uh-huh. Primero alimentos. Claro. Después ya si con los alimentos no me es suficiente por cualquier situación, y vamos a poner el ejemplo del sí, omega. Sí. El omega se encuentra en las sardinas, en el salmón. Tampoco comemos sardinas y salmón todos los santos días.
No, hija, es que perdón, yo no me meto unas sardinas ni drogada.
Y
hay gente que ama las sardinas y pues comerá salmón que una vez cada 15 días,
claro. ¿Está? Entonces, y el omega cumple funciones muy importantes en nuestro organismo, entre ellas ayuda mucho a toda la salud cardiovascular, pero también tiene efectos antiinflamatorios que hoy en día hay que entender. De lo que está enferma la humanidad es de inflamación. La obesidad es un tema de inflamación, la grasa visceral que tenemos produce muchísima inflamación y genera problemas en todo nuestro organismo, y los antioxidantes y el omega 3 desinflaman.
Claro, pero ahí les va, esto me parece traumático. El gran problema es que estamos inflamados, pero les va a explicar esto, Bea, que me parece súper interesante. La gordura, la gente panzona, produce más inflamación. Sí. O sea, explícame cómo la grasa produce inflamación.
La grasa, justamente, digamos que especialmente la grasa visceral, es el antagonista de la masa muscular. Esto presten muchísima atención, porque lo más peligroso es que por más que tú estás entrenando y caminando, ya tienes tu musculito. Si tienen grasa visceral, me refiero a la grasa visceral, que es la grasa del abdomen.
Sí, pues si están panzonas o panzones, eso quisiera. Vamos a decirlo como es. Sí. Okay.
Esto justamente produce inflamación a nivel general en el organismo. ¿Entienden? ¿Saben lo que es vivir inflamado? Que todas tus células están todo el tiempo sufriendo frente a la inflamación. No es que estés inflamado en la panza. Es que estás inflamado del corazón, de las arterias, del cerebro, de inflamación generalizada.
Claro. Ahora, el omega 3, y el otro día hablábamos de un super omega 3 de una marca islandesa que es el omega 3 básicamente más puro, que se llama Lisi.
Ubicas Lisi. Sí, lo amo, lo amo.
Hablábamos de eso. Desinflama.
Sí. Y además tiene, porque tiene una maravillosa combinación de EPA y DHA, que esto es muy importante entender que estas son las sustancias dentro del omega, porque hay una diversidad infinita en los omegas. Si quieren, un día nos echamos un programa de eso, que es muy, muy interesante, porque hay omega 3, 6, 9, y no todos necesariamente funcionan igual, ¿no? Y justamente Lisi tiene viene con vitamina A, D y E, nuevamente antioxidantes, antiinflamatorios, que nos pueden favorecer mucho a la salud.
100%. Regresando del corte, vamos a hablar del magnesio, vamos a hablar de los probióticos, vamos a hablar del calcio, de las proteínas,
con calcio, por
del
ejemplo,
hierro, ya no se de la ashwagandha, que me tiene loca esa. Venga, al volver en W Radio, no se vayan.
¿Cuánto les encantaría que les remodelara yo su casa entera? Enchúlame la casa 2025. Muy pronto. En W Radio.
Todo lo que no tienes ahí, consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Ok, hoy estamos hablando con Bea Boullosa sobre los suplementos. ¿Me pueden decir ustedes en Twitter qué suplementos toman todos los días? Ya explicamos qué es, ya explicamos que básicamente suponen cubrir ciertas deficiencias nutricionales y hay ciertos suplementos que tienden a ser mucho más necesarios por la cantidad de deficiencia que hay en la gente en el mundo sobre específicamente esos. Entonces, vamos a hablar de los más consumidos. Te digo, yo tengo culpa porque siento que yo debo de tomar magnesio, porque todo el mundo toma magnesio.
Y no todo el mundo necesita tomarlo.
Y no todo el mundo, no sé ni para qué es el magnesio.
Mira,
¿por qué me siento que es como para dormir bien?
Es que es para lo que más lo están utilizando, pero en realidad el magnesio cumple muchísimas funciones en el organismo. Y curiosamente no hay mucha evidencia en relación a que el magnesio ayude al descanso. Pero, ojo, porque hay muchos tipos de magnesio. Entonces, hoy por hoy hay muchas personas que te van a reportar que el uso de glicinato de magnesio sí les favorece a un sueño más profundo y reparador, porque efectivamente a nivel muscular ayuda a la relajación de las fibras musculares y esto puede ayudar a que las personas se sientan mucho más descansadas al día siguiente.
Ya.
Pero ojo, porque van a haber muchos otros que si se toman el magnesio les da diarrea, porque también puede implicar que su consumo relaje los intestinos y estos vayan a soltar todo aquello que tenemos dentro. Entonces, tenemos que decidir y hacernos siempre la pregunta. Uno, si realmente hay evidencia en relación a los suplementos. Dos, si realmente los necesito, es decir, el costo-beneficio. Si ustedes duermen muy bien, en realidad no necesitarían consumir absolutamente nada para dormir, porque entonces pueden empezar a cambiar su ciclo.
Ya.
Y lo mejor para dormir no son tanto los suplementos, sino llevar un orden en nuestros horarios.
Sí.
Siempre dormirte a la misma hora, despertarte a la misma hora, eso es lo ideal. Obviamente no tener pantallas una hora antes.
Claro, pero por eso, yo no concibo no dormir con CNN, punto.
Bueno, si tú ese ya es como tu pasita, ¿no?
Ese es mi Rivotril. Me meto a la cama y pongo CNN. Oye, pero entonces, ¿cómo sé que tengo que tomar o quién tiene que tomar
¿Magnesio?
Magnesio.
Quienes sí realicen actividades físicas, sobre todo, por ejemplo, yo que veo muchos atletas y que están de repente ya listos para un entrenamiento muy fuerte, muy pesado, para una competencia, el magnesio les puede ayudar de forma significativa a relajar las fibras musculares previo a dicha competencia o después de una competencia muy importante.
¿Más?
Y así lograr descansar. Y las personas que están mucho viajando mucho y entonces sufren mucho del jet lag y entonces necesitan el magnesio para dormir, o quienes ya reportan insomnio, que se despiertan en la noche, que no logran un sueño profundo y reparador, que quizás duermen, pero no sienten que se recuperan en esas horas de sueño, el magnesio les puede llegar a ayudar.
Uh-huh. Ok, ¿nada más?
No todo el mundo, sí,
pero
no.
¿Pero por qué mucha gente que está en menopausia, muchas mujeres en perimenopausia y menopausia, sienten que tienen que tomar magnesio?
Porque sufren mucho de insomnio. Okay. Pero la realidad es que aquí hay dos puntos importantes. Si están sufriendo de insomnio en esta etapa de la perimenopausia y menopausia, es porque traen un desajuste hormonal y se tienen que atender con su endocrinólogo o con su ginecólogo para que les ajuste las hormonas, porque esta es la principal causa no solamente de insomnio, sino de bochornos. Y el magnesio probablemente no haga una gran diferencia. Sí lo pueden utilizar, repito, afortunadamente no es que van a correr un riesgo si se lo consumen, porque hay que saber que el magnesio cumple muchas funciones en el organismo. Entonces, una de ellas es favorecer esta relajación muscular. Lo podrían consumir y ciertas mujeres, incluso jóvenes, reportan que con el uso de magnesio sufren menos de cólicos menstruales. Entonces, también ellas podrían ser candidatas a utilizar el magnesio.
Súper. Ok, vitamina D3, ya hablamos bastante sobre eso. Sí. Pero aquí tienes una variable que es vitamina D3 con K2. ¿Qué es K2? ¿Potasio?
Sí, no, el K2 es justo, bueno, sí, es lo que ayuda a que la vitamina D se ayude a que calcificar los huesos, a que el calcio junto con la vitamina D nos ayude a tener unos huesos más fuertes. Pero vuelvo a lo mismo, no decidan tomar la vitamina D con K o sin K a partir de la nada. Tienen que hacerse estudios de sangre, porque si tienen una deficiencia muy significativa de vitamina D, quizás tengan que tomar una dosis muy elevada, 100,000 unidades cada 15 días o para que realmente empiecen a subir esos niveles de vitamina D. Y la K2 va a ayudar a que justo esa vitamina D, junto con el calcio, y ojo, porque ahí sí el magnesio también interviene, calcifique los huesos. Entonces, yo sí les recomendaría muchísimo, tómense la medición de la vitamina D en sangre, se pide como hidroxivitamina D, y así pueden saber exactamente si tienen o no deficiencia, en qué valores están y cómo consumirla. Del omega ya platicamos, que también el omega va a ayudar en la parte de inflamación. Pero hablemos de los probióticos, Marta, porque los probióticos creo que sí es un tema interesante, porque todo mundo también se está tomando antibióticos, probióticos, de forma indiscriminada. Así que yo les diría, número uno, para una buena salud intestinal, evidentemente necesitamos tener una microbiota súper variada, muchos bichitos, porque si no, se presenta la famosa disbiosis, que es que no hay un buen equilibrio de estos microorganismos. Entonces, el uso de los probióticos, mi primera recomendación sería: consuman frutas, verduras, fibra, el ajo, la cebolla, todo eso favorece a tener una muy buena salud intestinal. Y esos de forma natural son prebióticos y probióticos que les van a ayudar muchísimo. Otro alimento que favorece muchísimo la salud intestinal es el kéfir. Y el kéfir tiene 12 cepas de probióticos distintos. Ya hemos hecho un programa aquí al respecto y se los súper recomiendo, que es una forma natural de poder tener una microbiota muy, muy buena.
Bien.
Ok.
Porque si se empiezan a tomar pastillitas, pueden justamente generarse un desbalance. Entonces, hay que saber cuándo sí hay que tomar pastillas, probióticos, cuándo no hay que tomarlos y qué cepa, porque también hay que saber elegir la cepa.
Ashwagandha.
Okay. Ashwagandha. Ashwagandha.
Ashwagandha.
Ashwagandha.
A ver, es un adaptógeno. Cada vez se habla más de los adaptógenos.
No, ¿qué es eso, hija? Explica bien.
La ashwagandha es, junto con la rodiola, junto con la melena de león, les voy dando nombres.
¿Eso
para
es
que
es una hierba? ¿O?
Sí, sí, sí.
Ah, ok.
Ojo, porque aunque ahorita está de moda, lleva años utilizándose en la medicina oriental y es donde pues más se ha practicado, o ahora se está poniendo de moda. Pero aquí les diría varios aspectos importantes. Número uno, como es algo bastante para nosotros reciente, no es un tema de tradición que se utilice por muchos años aquí en nuestras tierras, sí ojo, porque hay que elegir primero que nada una buena marca de suplemento, siempre, en cualquier suplemento. Que sepamos que realmente contiene la cantidad que dice que contiene, que no venga mezclada con otras sustancias. Esto es para mí lo más delicado, ¿no? Entonces, ajá, sí ir a buscar marcas reconocidas en suplementos, en lugares reconocidos, en farmacias que sabemos que están especializadas en este tema. Uh-huh. Es mi recomendación número uno. La shawanda se está poniendo muy de moda porque
muy
sí,
de moda.
Porque reduce el estrés, mejora la calidad del sueño, puede aumentar incluso los niveles de energía porque favorece el descanso y por lo tanto también puede favorecer a la concentración. Y a muchas personas con ansiedad, con estrés, sí reportan verse favorecidas cuando consumen este adaptógeno. Y yo les diría, pues no todo es para todos. Sí me gusta la idea de utilizar ashwagandha si eres una persona que sufre esta ansiedad o estrés. Pero ojo, porque prefiero eso a irte directamente a un medicamento. Igual eso puede ser una solución. Pero hay veces que lo que sí necesitamos es terapia, medicamento. Entonces, la ashwagandha podría no ser suficiente. Entonces, sí se los dejo como de tarea de que siempre vean a un especialista y que este especialista sea quien les recomiende el uso de cualquier adaptógeno, incluso de cualquier suplemento.
Ok, regresando del corte, vamos a hablar de la proteína en polvo, vamos a hablar de la suplementación con hierro, con vitamina C y vamos a hablar de calcio y de zinc con Bea Bullosa al regresar. No se vayan.
¿Cuánto les encantaría que les remodelara yo su casa entera? Enchúlame la casa 2025. Muy pronto. En W Radio.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Son las 10:36 de la mañana y estamos hablando con Bea Bullosa, que es una súper nutrióloga. Ella es especialista en nutrición deportiva. Fue nutrióloga de la selección mexicana, de hecho, y aparte nutrióloga de nuestros retos Summer Body y New Year, New Me. Y sé que muchos de ustedes la aman y son pacientes de Bea. Y aparte sí, tiene un podcast increíble junto con Nicolás Mieriterán que se llama Bendita Nutrición, que pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts, y hablan todo lo que tiene que ver con el cuerpo y la nutrición.
Sí, sí. Es más, ahí estamos a punto de sacar un episodio así, específico de suplementos en diferentes capítulos.
De suplementos,
sí,
100%.
Sí, así es que presten atención.
Bueno, ya hablamos de magnesio, de vitamina D3, de omegas, de probióticos. Ahora vamos a hablar de, ¿qué me falta?
El calcio, la proteína, el hierro.
Ah, ya hablamos de ashwagandha, uh-huh, vitamina C, y ahora vamos con el calcio.
A ver, yo con el calcio tengo mis reservas, porque yo sé, y aquí, pues, igual y los médicos tendrán otra opinión distinta y sé que a muchas mujeres les mandan calcio. Yo jamás he mandado calcio a mis pacientes porque sí el exceso de calcio puede causar cálculos renales. Entonces a mí me da mucha cosa que pueda haber un problema ahí en el consumo del calcio. Yo soy, además, pues, amante de los lácteos, entonces yo sí soy de consumir lácteos y los lácteos contienen calcio. Entonces a mí me cuesta un poco de trabajo, pero pues me tengo que confesar. Sé que muchos médicos les han recomendado, sí, y quizás mujeres que me están escuchando les mandaron justamente el calcio con la vitamina D. Entonces, mientras sea una recomendación prescrita por su médico, adelante. Yo como nutrióloga prácticamente jamás en mi vida he recomendado el calcio porque se me parece un tema un poco delicado.
Sí.
Y entonces sí les diría por favor que consideren quién, cuándo y por cuánto tiempo.
Claro.
Que aquí es creo que un punto clave a mencionar, Marta, porque los suplementos, sea cual sea, es importante, repito, medirnos primero, hacernos valores en sangre para determinar si los necesitamos o no. Y después saber por cuánto periodo lo vamos a utilizar, repito, bajo la recomendación de un profesional de la salud, porque hay que descansar de todos los suplementos, hasta por salud mental. Váyanse de vacaciones, no se tomen sus suplementos, disfruten, diviértanse, coman rico, relájense, van a bajar sus niveles de estrés, van a dormir mejor, van a comer más variado. Y entonces a veces creo que es bueno olvidarnos un poco de los suplementos. Hay otros que sí tenemos que tener muy puntual, repito, como en el invierno, sí, sí, estar tomando antioxidantes y la
vitamina D.
La vitamina D, okay, que es uno de ellos.
A ver, vamos a hablar de hierro, proteína en polvo, ¿y qué más nos falta? Me falta el zinc.
A ver, el hierro es un tema sumamente delicado porque el hierro, nuevamente, es estupendo tener buenos valores de hierro porque el hierro ayuda a que nosotros podamos construir nuestra hemoglobina, podamos tener buena oxigenación en nuestras células, funcionemos bien, tengamos niveles de energía, es fundamental. Pero este se encuentra de forma principal en alimentos como la carne roja, que además también, como ya se los había mencionado, muchas personas suelen eliminarla, entonces tener mucho cuidado. Y sí les diría, si alguien presenta anemia, nuevamente bajo una prescripción médica pueden utilizar hierro para combatir la anemia. Pero no tomen el hierro así nada más porque, ay, me siento cansado, entonces quizás necesito hierro. Claro. Ya que el hierro puede incluso causar problemas a nivel intestinal digestivo severos. Es muy pesado el consumo de hierro y además tampoco lo puedes consumir con cualquier cosa porque hay justamente como un pleito entre los diferentes nutrientes para su absorción. Entonces, saber consumirlos, cómo consumirlos, esto es bajo la prescripción médica. Entonces, el hierro no se lo tomen porque sí, tiene que estar indicado a partir de que haya una deficiencia. Si no, no hay necesidad de estar tomando el hierro y no crean que por tomar más hierro van a sentirse con más energía. Entonces, hay que saber cuándo y cómo. Y la proteína en polvo. A ver, a mí las proteínas
amo
en polvo.
La proteína en polvo.
Bueno, siempre lo hemos dicho. Tú y yo somos amantes. Hoy vengo con mi licuadito ahí de proteína. Es muy importante entender que son una forma práctica de cumplir con tus necesidades de proteína. Entonces, yo lo utilizo mucho, Marta, tú también. Uno, porque creo que no las vivimos deprisas. Entonces, para mí es lo más práctico salir corriendo con un licuado de proteína.
100%.
Cenar a mí un cacho de carne, pollo, pescado, nomás no lo veo, no lo concibo en mi vida. Entonces, también a veces es mucho más práctico para mí tomar proteína en polvo. Pero si ustedes tienen el tiempo para sentarse, desayunar sus huevitos revueltos, si les encanta cenar su filetito de pescado, salmón, lo que, perfecto, no es que necesite todo mundo comprar una proteína en polvo, sino que son una gran herramienta para quienes, como nosotros, van deprisa o les cuesta tomar comer carne.
O no les gusta mucho la proteína animal, ¿no? Uh-huh. Y por último, el zinc, porque no quiero que se nos vaya el tiempo, porque hay combinaciones entre suplementos que hay que evitar.
Cierto. Por ejemplo, el hierro y el calcio pueden tener justamente esta pleito. Entonces, el calcio inhibe la absorción del hierro. Entonces, es muy importante, si los tienes que consumir, porque el médico te dice que te consumas los dos, no los consuman juntos. Simplemente consuman uno en la mañana y uno en la noche. Eso hay que tenerlo muy presente. Y repito, bajo prescripción médica. También el hierro y el zinc pueden estar también compitiendo por su absorción. Nuevamente, hay que decidir cuándo consumir el hierro, cuándo consumir el zinc. Y también el zinc y el cobre, también entre ellos va a haber un problema. Si se excede el consumo de zinc, esto puede reducir los niveles del cobre y hay que entonces tener muchísimo cuidado. Y si ustedes están consumiendo un multivitamínico, probablemente leen y el multivitamínico tiene hierro, calcio, zinc y justamente unos están peleándose con otros. También el calcio y el magnesio tomados juntos pueden interferir en la absorción porque se considera que O el cuerpo decide absorber el calcio o decide absorber el zinc. Entonces, también nuevamente tienen que decidir consumirlos por separado, el calcio y el magnesio. Y la vitamina C y la vitamina B12 puede, en la vitamina C, influir en la degradación de la vitamina B12. Entonces, ya evita que suba tu vitamina B12. Entonces, consúmanlos por separado. Entonces, no es tan sencillo como creen. Por favor, consulten a un profesional de la salud para que les diga cómo, cuándo consumirlos.
Claro. Oye, ahora, suplementos que pueden afectar la función renal.
Ah, ojo, aquí yo ahorita me acordé de una historia aterradora que le estaba platicando a tu gente, que a mí me fue a ver un paciente que tenía un consumo de 37 suplementos al día, Marta. Tuve que hacerle todo un documento para decirle, este impide la absorción de este y este son lo mismo, este te va a hacer daño renal, este no te va a hacer, te va a generar problemas hepáticos. Esto nuevamente ustedes lo pueden medir en sangre. Hay ciertos suplementos que cuando los estamos consumiendo por un largo periodo o en dosis elevadas o sin ninguna necesidad de estarlos consumiendo puede generarnos problemas a nivel renal, que puede ser el calcio, la vitamina C, repito, en exceso cuando no hay una indicación médica o ustedes también han visto el consumo de proteína elevado, sea de polvo, sea animal, cuando consumimos mucha proteína van a salir mal nuestros valores en sangre.
Oye, tengo una cantidad de preguntas impresionante porque les pregunté a todos ustedes, cuentavientes, porque acuérdense que este programa lo hacemos todos juntos, ¿cuáles son los suplementos que ustedes toman? Entonces, ahí te va.
Venga,
Mira, que hables, dice Miriam, del famoso NAD.
Ay, qué
está
bueno.
Está tan de moda.
Sí, oye, Miriam, gracias por la pregunta. A ver, de verdad, hoy por hoy no hay suficiente evidencia científica que el NAD supuestamente nos ayuda al antienvejecimiento, ¿no? Es el claim que tiene, ¿no? Repito, y que por lo tanto al ayudar al antienvejecimiento nos puede ayudar incluso a nivel cognitivo, estar más alerta, estar más joven, estar mucho mejor. Pero repito, tengan mucho cuidado porque hoy por hoy gente que está en verdaderamente involucrada en la investigación de suplementos nos han dicho que todavía no hay suficiente evidencia en relación al NAD como para hacer de este suplemento una recomendación. Espérense un par de años, probablemente se hagan muchas más investigaciones y podamos hacer la recomendación. Quiero pensar que no produce ningún daño. Si ustedes ya lo compraron y se lo están consumiendo, síganselo consumiendo. Pero si alguien no lo ha comprado, yo mi recomendación por el momento, no gasten su dinero en un suplemento del que no hay suficiente evidencia científica.
Claro. Híjole.
¿Qué más?
Tomo adaptógenos, ashwagandha, hongo maitake, amla, melena de león.
Por ejemplo, yo sí tomo el melena de león porque ayuda a los niveles de concentración y me gusta. O sea, yo, por ejemplo, ashwagandha no necesito porque afortunadamente creo que duermo como una maldita piedra. Tengo mucho estrés, pero lo sé manejar. Pero la melena de león lo he estado utilizando desde hace unos meses y me ha gustado y siento que ayuda a mis niveles de concentración. Estoy feliz.
Mira. Ok.
Pero nuevamente, si te das cuenta, creo que está combinando mucho. Entonces hay que ver, porque luego también ya no sabes ni qué te funcionó.
Claro, 100%. Glutatión, colágeno hidrolizado. ¿Qué onda con el colágeno hidrolizado? ¿Qué onda con el glutatión y arginato de magnesio?
Mira, el colágeno sí me gusta. Es un suplemento que también ha generado muchísima controversia, pero por lo menos en el área en el que yo estoy especializada, se ha visto que el uso de colágeno en, por ejemplo, atletas que sufren alguna lesión, que tienen que recuperarse de alguna operación, el colágeno sí favorece esta recuperación, esta cicatrización interna, externa, a aquellas fibras musculares que se desgarraron. Sí, el colágeno ha demostrado tener efectos, especialmente incluso cuando se consume alrededor de la fisioterapia que estén llevando. A mí sí me gusta el consumo de colágeno. Creo que puede ayudar. Al final es proteína, entonces, ojo, a veces, nuevamente, lo tiene que evaluar su profesional de la salud. O les da una proteína o les da el colágeno, pero hay colágenes hoy en el mercado con gran cantidad de productos que vienen con glucosamino, que vienen con vitamina claro. C o con licopenos, y me parecen de muy alta calidad. Sí los recomiendo, nuevamente, para no todo es para todos.
Claro, para todas las que padecen de un insomnio horrendo, que están en perimenopausia y menopausia, ¿cuál es el magnesio que diste en nuestro reto?
Yo les recomendé el glicinato de magnesio, porque ese sí tiene más efectos a nivel de muscular para relajar. Y el citrato de magnesio tiene más efectos a nivel intestinal para quienes sufren más estreñimiento. Pero cada quien evalúelo. Yo sí recomiendo más el glicinato de magnesio y yo he llegado a utilizarlo en ciertas temporadas para dormir más.
Y muy bien. Oigan, si necesitan consultar a Bea Boullosa, la encuentran en Instagram y Twitter, Bea Boullosa. Aparte, ella tiene un podcast increíble. Si les encanta entender cómo funciona su cuerpo y la nutrición y lo que comen, que se llama Bendita Nutrición. Está en todos los lugares donde ustedes encuentran podcast, en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Está con Nicolás Mieriterán. Sale un episodio nuevo todos los lunes.
Y vamos a tener varios episodios sobre suplementos. Nos vamos a explayar, Nico y yo, ahí al respecto.
Así exacto. Es que y en Instagram y Twitter, Bea Boullosa, por si la necesitan en su vida.
Un
te
placer.
Quiero, querida.
Yo también, te adoro,
te
Marta.
Te quiero. Entonces me voy con tranquila, que yo no tengo insomnio. Sí, entonces yo muy bien, no necesito magnesio.
Puede ser feliz.
Son las 10:47 de la mañana en W Radio. Oigan, ¿quiénes son en Real Pedregal, en Real de Pedregal, Lienzo Charro del Pedregal? ¿Dónde están ubicados? ¿Quién los conoce? ¿Quién ha ido? ¿Quién los ama?
Yo,
100%. Jonathan Benavides, director de operaciones, Cordon Bleu, Real de Pedregal, Lienzo Charro del Pedregal, está hoy aquí con nosotros.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenos días.
Bienvenido, querido. ¿Cómo te va la vida?
Muy bien, ¿y a ti?
Ok, a ver, cuéntales quiénes son.
Perfecto.
¿Y dónde están? ¿Y de ir quiénes iríamos?
Me parece perfecto. Nosotros somos Real de Pedregal, nosotros somos los concesionarios de alimentos y bebidas del Lienzo Charro de Pedregal.
Lienzo Charro,
así es, por completo. Nosotros controlamos todo el tema de alimentos y bebidas y bueno, estamos ubicados sobre Camino Santa Teresa, a 5 minutos de Perisur, al lado del Bosque de Tlalpan.
Okay, entonces, ¿qué servicios ofrecen ustedes para quien necesite ocupar?
Bueno, nosotros hacemos sueños realidad en la parte de banquetes. Nosotros nos dedicamos a hacer desde una pedida de mano, una revelación de sexo, una boda, unos 15 años, una segunda vuelta, un divorcio, ¿por qué no? Todo lo que podemos hacer.
Oye, ahora, ¿hay mínimo?
Claro que no.
¿De asistentes?
No, desde 2 personas pueden asistir.
Eso está precioso.
Sí, claro. Por supuesto.
¿Y me organizas una cena para 2?
Sí, por supuesto. Es una experiencia.
¿O una cena para 300?
De igual manera, hasta un masivo de 5,000 personas, sin ningún problema.
Oye, ¿y cuáles son los eventos más comunes que hacen?
Bodas y 15 años son como los eventos más boom a partir de cómo se modificó todos los eventos a raíz de la pandemia.
Sí, claro. Eso es lo que ha pasado. Oye, ¿tú tuviste 15 años, hija?
¿Pero de qué me hablas? Que imagínate mi ranciés, que yo dije, cero, no quiero. Bueno, un viaje, tampoco. Bueno, una comida. No, no. Bueno, nosotros 4, tus papás y tu hermanito. ¡No!
Nada. Nada.
Me quedé en mi casa viendo pelis.
No. Yo cuando cumplí 15 años.
Te hicieron baile y fuiste quinceañera. No, cero, y fuiste a tomarte fotos a Reforma.
No, hubo una fiesta en mi casa.
¿Y tú feliz?
Pero como, pues todos mis cumpleaños. O sea, no fue una cosa especial.
Ajá, no, yo cero.
Pero sí ha de ser bien padre que te hagan tus 15 años.
Sí, por eso yo quiero hacérmelo a los 60.
O sea, yo mato por un vestido de 15 años.
Claro, por supuesto.
O sea, la quinceañera, claro.
Hay unas cosas impresionantes.
Por supuesto.
Yo nunca tuve ese vestido.
Y súper baile con los chambelanes.
Y mi vestido de novia, ninguno de los dos tampoco fue ese estilo.
Y el vals.
En fin, no quiero irme por la tangente,
¿podemos
Jonathan?
Podemos hacerte unos 15 años en el Lienzo Charro.
Sí, exacto, podemos hacer unos 15
años. Sí.
Oye.
15 por 5.
Oye. Si hacemos el Cásate con Marta de Baile.
En el lienzo.
¿Por qué no hacemos?
¿Qué?
¿Por qué no regalamos una fiesta de 15 años?
Ándale, claro, puede, por supuesto.
¿Por qué no regalamos?
¿Por qué no? Y nosotros felices y contentos de vivir esa experiencia.
¿No está increíble?
Y les hacemos ahí su
party. ¿Cuántos de ustedes cuentavientes no tienen hijas que tienen o van a cumplir 15 años?
Sí, muchísimas.
¿Por qué no quieres regalar una fiesta de 15 años?
No, es que como...
No, me está torciendo los ojos, Rebeca, ¿eh?
Perdón, cuentavientes, lo que pasa es que...
Bueno, yo
como
contigo,
fui rancia.
Por supuesto, al 100%.
Real de Pedregal.
Pero sí, hagámoslo. Pero yo como fui rancia a los 15...
Pero hay gente que no es rancia.
Sí, claro.
Rancia.
Sí, por supuesto.
Hay gente que no es rancia. Ok. Ahora, ¿cuál es la gran especialidad de hacer eventos en el Lienzo Charro?
Bueno, en Lienzo Charro nosotros mantenemos los usos y costumbres, toda la parte de la tradición charra, que eso es algo muy importante. Nosotros somos la joya perdida del sur, porque todas las tradiciones charras se están perdiendo.
Sí,
entonces,
qué tristeza.
Eso es lo que nos hace especiales a nosotros. Lo que hace Real de Pedregal es rescatar todos los usos y costumbres y hacer eventos únicos.
Ok, vamos a pensar. Vamos a hacer una comida de fin de año en el Lienzo Charro.
Y hacemos un
¿qué
jaripeo?
¿Qué es todo lo que me ofreces?
Yo te puedo ofrecer desde la experiencia de artistas musicales, desde un templete, un display, un table setting. Podemos crear un diseño de menú de ingeniería. Podemos hacer montajes, podemos hacer desarrollos.
Oye, que queremos un jaripeo, ¿se podrá?
Se podrá totalmente.
Escaramuzas.
Una charreada totalmente se puede hacer.
Una charreada.
Un coleadero se puede hacer.
Ok, quiero una presentación... De ajá. Caballos que hacen suertes.
Sí,
también.
Claro, por supuesto.
No quiero lazar una vaquilla. Eso
no,
me da
eso a mí me da también mucha tristeza.
A mí me da tristeza.
Oye, que Marta y Rebeca quieren montar unas yeguas bravas. Se puede,
por completo.
Claro. Oye, que Marta y Rebeca quieren dar un espectáculo con luz y sonido.
Claro, por
¿también?
Supuesto que se
por
puede.
Por supuesto.
Todo es posible.
Oh, ya, armado, ¿eh?
Totalmente.
Jonathan, okay. No nos vayas a quedar en mal.
Ahora, les tengo una alegría. Si ustedes... ¿Quieren hacer algo diferente, divertido, padre, para el Día de las Madres? ¿Qué planes tienen?
Fíjate que te quiero platicar que vamos a tener un magno evento para celebrar a todas las mamás de en casa que tenemos. Ajá. Es este sábado 10 de mayo. Es una comida única. Esta comida la comento como comida única porque de entrada es el lienzo charro de Pedreal. Sí. Es una belleza. Sí. Va a ser en el Jardín Explanada, que es uno de los jardines más bellos que tenemos. Este evento es de la 1 de la tarde a 7 de la tarde, en donde vamos a tener una comida buffet, vamos a tener un show de piano, un cóctel de bienvenida, vamos a realizar un tributo al sol, al señor Luis Miguel, un tributo al Divo de Juárez, a Juan Gabriel, y vamos a tener música en vivo, mariachis y, bueno, más sorpresas para halagar a la señora de la casa.
Eso oye, es eso está bien hacer. Padre, en vez de ir a comer a cualquier restaurante, así de guau, 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 guau.
No, te voy a decir.
Se la llevan al lienzo charro y la va a pasar increíble. Bomba.
No, no, no.
Oye,
fuera
¿y
de
cómo
broma.
Hago para lugarzazo, ir, para llevar lugarzazo. A mi familia?
Bueno, por favor.
¿Reservo qué?
Exacto, familiares. Tenemos nuestro servicio concierge, que es directamente por nuestras redes sociales, que en Instagram es arroba Real de Pedregal CDMX.
A ver, voy a entrar, espérame.
Por favor.
Real.
Del Pedregal CDMX.
Del Pedregal. Aquí lo tengo. Muy bien.
Y directamente en nuestro WhatsApp en el 5523-436919.
No, otra vez. A ver, para hacer la reservación para el Día de las Madres en el lienzo charro es 55.
Es el 5523-436919.
Ok, muy bien. Si no, métanse al Instagram, me acabo de meter yo. Es Real del Pedregal. CDMX.
Es correcto, Marta.
Ahí pueden mandar un mensajito de, oigan, somos 12.
Exacto.
Para el sábado.
Por favor, va a ser un placer atender a todos.
Ay, qué bonito.
Qué bonito.
Y además sí. Es precioso
oye,
el lienzo
vamos
charro.
A hacer eso de 15 años.
No, claro.
Se me hace hacerlo. Padrísimo regalar una fiesta de 15 años.
Les hacemos el vestido, todo.
Y ponemos
y
a
lo
Sebas,
hacemos
a Tazo, a Rulo de chambelán.
Exacto.
Claro que sí.
Que hagan
claro
el bailable.
Sí. No, hombre, les conseguimos unos... Unos modelos argentinos a la chiquilla de
no,
chambelanes.
¿Sabías tú que hay existe ese business? ¿De qué me hablas?
¿De
existe
qué?
El business de los guapísimos.
¿Renta un chambelán?
De los y te ponen la coreografía. Y chambelanes guapísimos.
Ajá.
Te hacen el vestuario. Te dicen, ¿cuántas piezas quieres bailar? Y hay, o sea, hasta
yo
cuatro o cinco números.
¿Jonathan, tú has sido
números.
Chambelán de alguien?
No, nunca tuve
¿tú has sido chambelán? ¡Claro! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Te lo juro que vi a Sebastián y dije, esto ha sido chambelán.
Claro.
Ven acá, ven acá. O sea,
¿cuál bailaste? Implica,
¿cuáles son las responsabilidades, Sebas? Agarra el micro.
Ajá.
De ser chambelán.
Hay que tener mucha coordinación.
Ajá.
Para bailar un poco.
Ajá, exacto.
O sea, ¿cuántas veces a la semana tuviste que ensayar?
Cada fin de semana.
¿Por cuánto tiempo?
Como 2 mesecitos.
Oye. ¿Y quién era la quinceañera?
Era un familiar, era un familiar.
¿Quién era?
Una prima.
Una prima.
Ajá.
¿Se te pagó un dinero?
Nada.
O sea, hiciste el paro de buena onda.
Ahorita que lo mencionas.
Sí, oye, ahora.
El vestuario.
¿El vestuario cuál es?
Es un traje. ¿Bailaron cuántos números?
Ah, ya no me acuerdo, se fue mucho, hace como unas 4 cancioncitas.
Pero sí.
Iba de más a menos porque, no, de menos a más. Algo
pero ¿qué tipo de canción bailaron?
Ay, no me acuerdo.
Ah, ya,
de
se
rock,
algo
así.
Es que bailan cosas.
No seas pesado.
No, y aparte ya han cambiado por completo los tiempos. Antes eran infinidad de piezas, ahora es un vals principal, una cosa moderna y se acabó. Es todo
es
lo
que mira,
bailan.
Estás, está el vals, na, 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 y de pronto, hielo seco. No, hielo seco y luego, ya después del hielo seco, empieza la de... Ya sabes cuál, la de Bruno Mars. Y
sí,
luego
sí.
Otra más que puede ser Beat It,
Michael
Jackson.
Ok, dame hielo seco. Annie, are you okay? Are you okay? Are you okay, Annie?
Exacto.
¿Así?
Ajá. Y están los chambelanes que
okay,
son...
Ok, nada
son
más alguien me
seis,
puede
¿no?
explicar.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿Qué es los 15 años?
Los 15 años es cuando...
O sea, es que ya...
Es la presentación a sociedad.
Ajá.
De
eres Flor
ya,
Prístina,
exacto,
ya no eres
ya.
Flor Prístina.
O sea, ¿cómo? Te presentan ante sociedad,
ante sociedad.
Y ya puedes salir a las calles.
Por supuesto, ya
entonces,
puedes salir
la presentación.
Sola.
Exacto, ya puedes circular.
Exacto.
Ya puedes circular.
Ya no eres Flor Prístina. Flor Prístina.
Qué tonta eres.
Bueno,
dolorosa te lo juro que
amorosa.
Lo voy a organizar.
Por favor.
A ver, me dicen si está padrísimo que regalemos una fiesta de 15 años.
Sí, claro.
Impresionante.
No, pero vamos a hacerla...
Porque aparte... Se gastan un dineral.
¿Dineral?
¿Cuánto oye. Cuesta un vestido de una fiesta de 15 años? ¿Alguien me puede decir?
50,000 pesos en
¿qué?
Pues ya
no,
con eso.
Hija, mejor te abro una cuenta de ahorro en Banorte, ¿cómo crees?
¿Qué quieres? ¿Fiesta de fin de año o los viajes de las quinceañeras, que están muy de moda.
No, ¿qué prefieres, ir a Europa o el vestido de quinceañera?
Y es que parecen competencias hoy en día. Entre todas las amigas que cumplen años, son de la media. Entonces están buscando quién superar.
Sí, a ver quién entra en un camello que trajeron desde Dubái.
Exactamente.
¿Qué cosa? Jonathan Benavides, director de operaciones Cordon Bleu de Real Pedregal. Y Lienzo Charro del Pedregal. Ya saben, plan espectacular para que celebren a su mamá este Día de las Madres el sábado.
Padrísimo.
Lienzo Char, no, Real del Pedregal CDMX en Instagram y da otra vez el WhatsApp.
Claro que sí, es el 5523-436919.
¿Viste qué educado?
Sí, claro que
claro
sí.
Claro que sí.
5523.
Claro que sí.
Qué bueno, Jonathan.
Claro que sí, muy educado. Gracias.
Bueno, vamos a planear eso. De todos modos, ya tenemos el compromiso del Cásate con Marta de Baile.
Claro.
Muy pronto se anunciará. Pero hacemos el de las quinceañeras.
Va a ser un gusto.
Ahora.
Claro. Oigan, regresando va a estar bien tristísimo.
No, no es de tristeza.
¿Hace cuánto no lloran?
No, yo en la mañana.
¿Lloraste en la mañana?
¿No les da así como
no,
en el
no
baño?
¿Lloraste hoy?
Sí, un poquito, eché lagrimita en el baño.
¿Neta?
Sí, pero así nada más.
No, no mientas por convivir.
No, te lo juro que no.
¿Neta lloraste hoy en la mañana?
Uy, pero
abrázala, Bea.
Sí, no, no.
Abrázala, Bea.
Mira mis ojitos.
A ver, pero ¿cuándo fue la última vez que lloraron?
En la mañana.
¿Y por qué?
No, no fue por tristeza, ¿eh? Sí, me dio sentimiento. Me acordé de algo muy bonito. Y dije, qué bonito.
¿Y se bueno, da igual llorar por tristeza que por furia y por frustración?
No, no es, es diferente.
Es diferente.
Es más, hasta las lágrimas.
Dicen que la composición de las lágrimas, cuando lloras de tristeza, es diferente a cuando lloras por enojo.
Bueno.
Regresando del corte, no se vayan, ya volvemos. ¿Cuánto les encantaría que les remodelara yo su casa entera? Enchúlame la casa 2025. Muy pronto. En W Radio. ¿Cuánto les encantaría que les remodelara yo su casa entera? Enchúlame la casa 2025. Muy pronto. En W Radio. Vez que lloraron. Sandra dice que antier, que aún no se recupera de la soledad que se siente, porque se divorció hace apenas un año y meses. Oviedo dice que el viernes pasado, pensando en la posible muerte de su madre. Hace dos semanas, dice Renato, viendo la película Ana y Bruno. Yo desde el 2019 no lloro, cuando fui a mi último concierto de mi banda favorita, Kiss. Claudia dice, mi hermana durmió a su perrito en Semana Santa, pero me enteré en Pascua. Me dolió muchísimo y sí lloré. Mari dice que ella llora con regularidad desde diciembre que se murió su papá. Hace menos de 24 horas, Abel, con la eliminación de el Barcelona de la Champions. ¿Sabes qué, Abel? Sé serio, neta, sé serio.
Bueno, se vale, se vale.
Varios días de febrero, por la muerte de mi perro. Y Hope dice que la última vez que lloró fue hace dos años. ¿Por qué es importante esta pregunta, Marcela Escalera?
Porque nos conecta con nuestra capacidad de sentir, Marta. Porque llorar implica poder tolerar la vulnerabilidad y rendirnos ante algo. Ante las situaciones de la vida que no funcionan como quisiéramos, ante las pérdidas, ante los cambios, ante todas estas situaciones que nos confrontan, que nos enfrentan a la frustración, tenemos la oportunidad maravillosa de ser transformados a través de las lágrimas. Pero culturalmente no está de moda llorar. Culturalmente no se ve bien llorar. Entonces, muchas veces lo evitamos, lo juzgamos, sentimos que estamos haciendo el ridículo, que estamos siendo débiles. Y esta reflexión a mí me parece que nos lleva a conectar con nuestros sentimientos. Por eso es importante hacérnosla.
Pero aparte, ¿saben que es bien triste? ¿Quién de ustedes le ha dicho a sus hijos, no llores, deja de llorar?
Pareces niña, te voy a dar un motivo real para que llores, ¿no? O sea, pareciera como que tenemos que detener esa emoción, ese sentimiento, ese estado de rendirse, y necesitamos ser felices, necesitamos claro. estar bien. Y entonces, efectivamente, a nuestros hijos les enviamos el mensaje de que para aceptarlos o para que ellos puedan funcionar, necesitan cortar con esta conexión emocional.
Pero te voy a hacer una pregunta, porque Marcela Escalera es una extraordinaria psicóloga clínica, es directora del Instituto Neufeld en español. ¿Por qué los niños lloran tanto? Porque la siguiente pregunta es, ¿por qué a los adultos nos cuesta llorar tanto?
Bueno, los niños cuando son pequeños, antes de los 6 o 7 años, Marta, tienen que llorar mucho. Y son berrinchudos, son llorones. Hay muchísimas cosas que no funcionan en su vida, ¿no? Quieren ser los dueños de todos los lápices y llegan a la escuela y los tienen que compartir. No quieren tener al hermanito, pero el hermanito llegó y les quitó su lugar. O sea, pasan muchas cosas cuando eres pequeño a lo largo de la infancia.
Que no puedes controlar.
Que no puedes controlar. Y lo natural es que puedas llorar. Entonces, papás, si tienes un niño pequeño que llora, acompáñalo. Y dile, estás triste porque tienes que compartir tus lápices. ¿Te gustaría que tu hermanito no lo estuviera yo cargando ahorita y te cargara a ti? O sea, reconoce lo que está pasando y permítele que llore. Porque entonces estás haciendo un espacio emocional seguro para que estas emociones quepan.
Pero el llanto en los niños es A, una forma de comunicación, B, una desregulación emocional o parte de la inmadurez emocional, o las dos anteriores.
Qué bueno que lo mencionas, porque como papá, si yo me estuviera escuchando ahorita, diría, no, Marcela, si yo abro la llave de ese llanto, se vuelve interminable, o sea, es un berrinchazo, ¿no? O no lo puedo controlar, porque ese es el temor de los papás. Y yo te podría decir, un niño que está en un berrinche, está luchando, está peleando, está intentando cambiar las cosas que no funcionan y no ha encontrado la posibilidad de descansar en el llanto. Tú puedes ver a un niño que está llorando cómo pasa de ese berrinche donde todo su sistema está en lucha y en tensión al descanso cuando conecta con la tristeza. Y lo podemos ver hasta empiezan a suspirar, empiezas a ver que de esa fuerza empiezan a ser como suaves. Esta transición es el momento en el que el llanto hace su trabajo, no cuando el niño está pataleando y gritando. Allá está viendo una descarga que es importantísima,
claro.
Pero la tristeza, tocarla, es lo que realmente nos transforma. Entonces, como niño puedes tener a un niño berrinchudo, puedes tener un niño que llore para manipularte, o puedes tener a un niño que llore y conecte con la tristeza porque se murió su tortuga.
Sí.
Y en ese momento tú puedes estar ahí y decirle, está bien llorar.
Pero entonces, ¿por qué nos cuesta tanto llorar como adultos? ¿Y de qué dependerá que hay gente que llora más que otra? Yo no lloro mucho,
Marta.
¿Sí lloro?
Por amor a Cristo. No, ni lo digas. No, yo, sí, sí.
¿Se te hace que lloro mucho?
Sí, sobre todo hay ciertos temas en particular que te llegan muy cañón. El tema de los animales le llega muy cañón.
Ah, sí,
el tema,
me
o sea,
pone muy loca.
Sí hay cosas que no.
Sí, esa es una excelente noticia.
No, pero hay gente que llora mucho y muy seguido.
Sí, exactamente, pero tú
o sea,
sí
¿de
lloras.
¿De qué dependerá qué tanto lloras?
Fíjate, depende culturalmente, hay un factor importantísimo, porque por lo menos en Occidente no está de moda llorar, no se ve bien, como lo dije hace un momento, y además en México, en Latinoamérica, los hombres no lloran. Entonces ahí ya también les quitamos la oportunidad de caber en este espacio emocional seguro.
100%.
Entonces hay una parte cultural, pero hay otra parte familiar. Hay familias donde sí se permite llorar, donde sí hay espacios para platicar acerca de la tristeza, de extrañar a un ser querido, de recordarlo, ¿no? Toda esta parte emocional rica, sabrosa, de dolor.
Claro.
Y hay familias donde eso está vetado, donde metemos en un cajón los recuerdos, los comentarios, y aquí ya nadie se rinde y todos nos paramos y todos seguimos adelante. Entonces, depende mucho de tu historia de vida y de tu personalidad.
Claro.
También.
Claro.
A veces has vivido experiencias que te han ido endureciendo, como tú dijiste hace un momento. A lo mejor lloraste y se burlaron de ti. A lo mejor lloraste y te dijeron que no se lloraba. A lo mejor yo... ¿Sí me explico? Y entonces claro, eso va haciendo que tú mismo vayas aprendiendo, pues, que no se llora. Entonces claro, vayas buscando momentos en los que nadie te ve, porque hay gente que sí llora mucho, pero llora en el baño.
Claro.
O llora en el carro, pero no llora acompañado. Hay diferentes formas de llorar. Y algo que quiero aclarar, que es importantísimo, es que cuando yo hablo de llorar, no hablo solamente de las lágrimas mojadas. No solamente llorar que te escurra la lágrima. Tú puedes conectar con la tristeza y registrar la tristeza a través de un sentimiento y probablemente no estar llorando lágrimas, pero estarlo sintiendo.
Claro.
Y de lo que yo estoy hablando es de sentir la tristeza.
Uh-huh.
Entonces, si no eres llorón en cuanto a que las lágrimas no te escurren, pero sí contactas la tristeza, vimos muchos ejemplos en una película, en un concierto, con una canción, con una mascota, con un recuerdo, entonces sí estás conectando con tu tristeza.
Claro. Les digo una cosa, ¿eh? Voy a retirar lo dicho. Sí he llorado hasta el aire.
Sí, grave. Sí, sí lloras. O sea,
y les digo otra cosa. Ya estoy harta de Instagram. Harta. Ya no quiero ver Instagram.
¿Por qué? Por todas las historias que presento.
Me salen cosas.
Sí, es el algoritmo.
Es más, llevo 48 horas llorando adentro. Porque antier, no sé si ustedes lo vieron, me salió un video que decía... Acusan a dueño de perro de abandonarlo.
No, cállate. Ya sé
y
cuál
es una escena de un coche andando y un perro corriendo atrás
del coche.
¿Lo viste?
Sí, claro.
Bueno,
no.
Llevo descompuesta 2 días. Uh-huh. O sea, de que ayer y hoy no he entrado a Instagram porque estoy harta.
Devastada.
De ver puros horrores. Y a mí el cuento de los animales me pone muy mal. Entonces, ese video me tiene triste las últimas 48 horas.
Pero fíjate que tiene una parte de luz, porque tiene una parte que te conecta con tu tristeza. Y a través de ese perro que corre atrás de su dueño, vas a llorar, me lo voy a inventar, pero a tu abuelita, una decepción, tristeza.
Sí, sí.
Algo que traes
mamá,
ahí o a
todo,
tu mamá.
Sí.
O sea, esa escena es una oportunidad para llorarlo.
O sea, lo que quieres decir es cuántas veces no han empezado a llorar por una cosa.
No, y terminan llorando por cuando
otro.
Me pegó mi papá.
Abre esa pequeña compuerta, algo que a ti te toca y que es una oportunidad para decir, ¿sabes qué? Me voy a instalar con mi caja de Kleenex a llorarlo. Esto no quiere decir que tengamos que ver casos de alarma ni ver estos videos que de pronto rebasan esta línea, ¿no?, de movernos hacia la tristeza y que pueden ser alarmistas.
Claro.
Pero una buena película, Marta.
Ah,
una buena canción melancólica. O sea,
a ver, dice aquí una cuentaviente que ella es Victoria Rufo cuando ve una película.
Claro.
Les voy a decir algo. Yo puedo perder el control absoluto de mi llanto en una película.
Yo también.
Razón por la cual... ¿Saben que nunca he visto La vida es bella?
Ni la veas.
Bueno.
Me muero. O sea, si yo veo esa película, me muero.
No.
Claro.
Nunca he visto esta de el niño en la pijama de rayas.
Ajá. Esa es...
Y adivina qué, jamás la veré.
Marta, Bambi.
No.
No, cállate.
¿Sabes en qué película lloré desde que empezó?
¿Cuál?
Cinema
¿Hasta
Paradiso.
Que acabó?
¿Cinema Paradiso?
No.
Yo sí.
Babe el porquito valiente. No saben lo mal que me puso la película.
Sí, sí, sí.
Claro.
Desde que le quitan al bebé a la mamá.
Cállate ya.
No.
Pues desde que vimos Dumbo.
Exacto.
O sea, punto.
Es que ves esas películas y te llevan. Mira, a mi hijo, yo me acuerdo que cuando estaba adolescente, le daba pena ir al cine conmigo. Y veía la película y me volteaba a ver y me decía, ¿ya estás llorando? Porque fíjate, nuestra vulnerabilidad afecta al otro. En el caso de mi hijo, por ejemplo, que yo soy el adulto, yo soy quien debo demostrarle mi vulnerabilidad, pero al mismo tiempo mostrarle que puedo con ella.
Sí.
No hacerlo sentir que él me tiene que consolar. Y
sí,
eso es
claro.
algo súper importante. Si eres una mamá o un papá que está triste porque estás pasando por un proceso, qué bueno que tus hijos te vean llorar, pero cuando tú estás en control.
Claro.
Para que les puedas manifestar que por un lado es... valiente llorar, se requiere valor llorar, pero que por otro lado tú puedes con eso, no que se tienen que hacer cargo de ti. Pero sí, estos momentos, estos botoncitos que son diferentes en cada uno de nosotros, porque nos reímos, pero son reales y hay que respetarlos. Claro. Eso es lo que te mueve a ti.
Claro. A ver, pregunta para todos. ¿Quién de ustedes que está escuchando esta conversación no puede llorar?
Muchísima gente.
A ver, díganme por qué no pueden, por qué sienten que no pueden llorar. Y regresando del corte, vamos a hablar de algo que es una joya, que tiene que tener Marcela Escalera una explicación a este fenómeno. ¿Por qué cuando uno llora se ve en el espejo? Regresar del corte, no se vayan.
¿Cuánto les encantaría que les remodelara yo su casa entera? Enchúlame la casa 2025. Muy pronto. En W Radio.
Olvidaste tu ID de cuentaviente. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
En W Radio, hablando de algo de lo que nunca habíamos hablado antes, llorar. Y la pregunta para todos ustedes es, ¿hace cuánto fue la última vez que lloraron? Y antes del corte con Marcela Escalera, que es una extraordinaria psicóloga clínica, estábamos hablando del poder de las lágrimas, del poder de llorar como una gran forma de conectar con tus emociones y con tu tristeza. Gracias a todos los que han compartido la última vez que lloraron. Vero, que dice que llora por todo cuando se acuerda de su mamá, que va a cumplir 34 años de que se fue. Ella tiene 21 y como la extraña, llora. Alberto dice que la última vez que lloró fue hace 7 años que se murió su papá, y cada vez que se acuerda. Pero con la edad, ¿será que uno se vuelve más sentimental?, pregunta Alberto. Ana dice que le cuesta mucho trabajo llorar, más si es por una situación triste, y pienso, ¿por qué lloro si soy una persona muy bendecida? A ver, la pregunta era, ¿a quién de ustedes siente que le cuesta mucho trabajo llorar y por qué?
Pues como mencionamos hace un ratito, es aprendido. La verdad es que depende muchísimo que tengas el espacio seguro para llorar. Esa es la clave. O sea, lloramos cuando tenemos un lugar seguro para llorar. Y ese lugar seguro, aunque el baño o el carro se siente como que es un lugar donde nadie te va a juzgar, la realidad es que nuestro cerebro necesita estar conectado. Y el verdadero lugar seguro para poder llorar es en relación con alguien más. Es poder llorar con alguien que te haga sentir que no te juzga, que te acompaña, que está contigo. Por eso el proceso de terapia es tan importante. Por eso estar con una amiga es tan importante. Tener una pareja con la que te puedes desahogar es tan importante. O si eres un papá, ofrecerles espacio a tus hijos es vital.
Pero hay varios aquí que dicen que sienten el nudo espantoso en la garganta. Deberíamos de preguntarle a un cirujano de cabeza o cuello o un otorrino, ¿qué es ese nudo en la garganta? ¿Qué
fisiológicamente.
Será? Fisiológicamente. Uh-huh. Pero que sienten el nudo en la garganta, pero no pueden llorar.
Claro, porque nuestro cerebro, ante la vulnerabilidad, o sea, lo que tú sientes cuando sientes un sentimiento suave, uh-huh, en este caso la tristeza, el hecho de que no puedes cambiar lo que pasó, porque eso es lo que te implica registrar que es vano seguir tratando cambiar las cosas, es como un soltar, es como un rendirte ante lo que está sucediendo, es súper vulnerable. Y el cerebro no tolera tanta vulnerabilidad. Entonces, inmediatamente activa defensas y dice, ¿qué está pasando? Que estoy sintiendo esto que es intolerable. Y entonces genera respuestas fisiológicas, hormonales, para que nosotros estemos protegidos. Y entonces, haz de cuenta que es como una presa que clausura la salida, pero toda esa energía se queda dentro, Marta. Sí. Y el tema es que la energía no desaparece, la energía se transforma y tiene que encontrar una manera de salir. ¿Qué pasa con quien no llora, con quien no ha llorado? Se vuelve controlador, irritable, mandón, ajá, o sea, saca toda esta frustración a través de la agresión, a través de la fortaleza aplicada, imponiéndola al otro o a sí mismo. Entonces, esta rigidez en nuestra cultura es vista como algo positivo. Qué fuerte es, qué capaz es, qué cuántos logros tiene, pero es a costa de ti mismo.
Claro.
Porque lo vemos, al suave lo vemos como débil. Y al que está defendido y que no está pudiendo llegar a ese lugar maduro, porque llorar es maduro, es transformador, es sano, lo calificamos como alguien que no tiene el mismo valor.
100%. Oye, ¿por qué será, y confiesen, que muchos de nosotros, cuando lloramos, nos gusta vernos en el espejo?
Fíjate que me quedé pensándolo, es una respuesta que no hubiera sabido contestar, pero creo que puede ser por curiosidad. Nos genera tanta curiosidad el llanto, porque es algo con lo que no estamos tan conectados, que nos vamos a asomar a ver cómo nos vemos para ver cómo nos va a ver el otro.
Claro, yo tengo otra teoría.
A ver, ¿cuál es?
Siento que nos vemos en el espejo para darnos autolástima.
Eso.
Y puede ser.
Y llorar más.
Oye, para autoacompañarnos.
Sí,
para que el cerebro sienta que no lo está haciendo solo. Puede ser también porque nos vemos a los ojos y podemos en ese momento como sentir que hay algo que nos acompaña. Porque la realidad, Marta y Rebe, es que deberíamos de poder llorar con alguien más. Yo quiero insistir muchísimo en eso. El verdadero llanto sanador se da estando acompañados, aunque es importantísimo llorar en la regadera, pero sí trata de llorar con alguien, porque entonces ese lugar seguro hace que tu cerebro realmente descanse. Luchamos contra la vulnerabilidad, Marta. Y te fíjate, no solo en la tristeza, también en la alegría. El otro día estaba yo pensando en este dicho que es, mientras más alto volamos, nos duele más la caída. Es como decir, no seas demasiado feliz, no te ilusiones mucho porque algo malo puede pasar. Pareciera como que el cerebro, sentir la vulnerabilidad del anhelo, de la esperanza, del gozo, también es vulnerable y también se defiende ante esto. Pero socialmente es más aceptado la parte bonita, happy, de las emociones, que la parte triste que implica soltar aquello que no funcionó, no funciona y no va a funcionar. Esa relación no va a funcionar. Y si yo no la suelto y registro en el llanto, no voy a estar preparado para reinventarme y transformarme y voy a estar tropezando con la misma piedra una y otra vez. Entonces hay que rendirse, es como este surrender. Yo suelto para entonces tener una energía que se va a algo diferente.
¿Por qué es tan importante, vuélvelo a repetir, enseñarle a tus hijos que está bien llorar y cómo acompañas a tus hijos en el llanto? Regresando del corte con Marcela Escalera. ¿Cuánto les encantaría que les remodelara yo su casa entera? Enchúlame la casa 2025. Muy pronto. En W Radio.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio platicando con Marcela Escalera. ¿Por qué es tan importante saber llorar y lo fundamental que es para conectar con tus emociones y tocar tu tristeza? Y sabemos que hay muchos de ustedes que no tienen problema con llorar, lo cual es muy sano. Otros que les cuesta más trabajo y que no pasan de sentir un tremendo nudo en la garganta. Y ¿vale la pena trabajar en la adultez y aprender a llorar más?
Claro que sí, por supuesto. Tener estos espacios de nuestra red de apoyo, de nuestra gente cercana, de confianza, es importantísimo. Y como mencionamos hace un momento, también se vale poner una buena película y echarte una buena llorada. Porque aquí de lo que estamos hablando es que tu sistema nervioso va a pasar del modo trabajo, el modo tensión, al modo descanso. No sé si te ha pasado, pero esa buena película, Babe, el puerquito valiente, cuando la ves, cuando termina sientes que descansaste. Es como lo sientes físicamente, que vas de la tensión al descanso. Pasa del sistema simpático al sistema parasimpático y entonces te relajas. Y eso es importantísimo hacerlo. Fisiológicamente es importante. Cuando nosotros registramos lo que no va a cambiar y soltamos, imagínate que es como estos, bueno, a ti que te gustan los animales, cuando un bulldog se agarra la presa y se le atora la quijada. Así a veces nos pasa, que el pitbull, ¿no? Queremos que las cosas cambien, queremos que el que no nos ama nos ame, queremos regresar el tiempo que no podemos volver, queremos que las cosas sean como queremos, y cuando lo soltamos es como si esa quijada de pronto soltara esa mordida, ese atorón que tiene ahí, y pudiera relajarse. Así nos pasa en el sistema, Marta. Entonces, llorar no tiene nada más que ver con una parte social, sino que tiene que ver con una transformación profunda. Es una manera profunda de madurar. Te vuelves realmente resiliente. Tu cerebro registra, fíjate qué precioso, que sobrevives a la tristeza y a lo que no funciona y a la adversidad. Entonces, tu cerebro se vuelve resiliente y se levanta de las adversidades de la vida. Ese es el regalo, eso es a donde quieres llegar cuando lloras.
Claro.
Ajá.
¿Por qué no debemos de permitir nunca que nadie haga sentir mal a nuestros hijos porque lloran? ¿Por qué debemos de dejar llorar a nuestros hijos? ¿Y cómo se acompaña a un niño llorando? No importando la edad, ¿eh?
No importa, no, claro que no importa. Mira, lo más importante es entender que todas las emociones son el motor para madurar. O sea, para que nosotros podamos madurar, necesitamos sentir. Por eso hoy tenemos tanta inmadurez en el mundo, porque hemos dejado de sentir, nos hemos vuelto insensibles. Hoy veneramos la no vulnerabilidad. Y no está de moda llorar, no está de moda sentir. Entonces, es importante entender que cuando tu hijo siente alegría, tristeza, o cualquiera de las emociones, pero hoy estamos hablando de la tristeza que lleva al llanto, le llamamos nosotros futilidad, porque es esta sensación de que no puedes cambiar las cosas y las tienes que soltar. Entonces, cuando tu hijo lo puede registrar, está madurando. Y cuando tú entiendes eso, entonces te conviertes en un facilitador para que tu hijo llore. Sí. Te vuelves en un lugar seguro. Ven, llora conmigo. Está bien que llores. No pasa nada. Está bien que estés triste. Está bien que extrañes a tu tortuga. Está bien sentir celos de tu hermano y le permites que llore. A veces ni siquiera lo tienes que decir, ¿eh? Solamente quedándote ahí, estando con esa persona, con ese niño, lo vas a ayudar. Ahora, también hay que enseñarle a nuestros hijos, poco a poco, que hay lugares para llorar. El camión de la escuela no es un lugar para llorar por tu tortuga, porque los otros niños no te van a poder contener. El patio de la escuela no, porque entonces se te va a escurrir la lágrima, el moco, y se van a empezar a burlar de ti. Entonces, tienes también que identificar que hay lugares seguros para llorar. Qué y eso hay que enseñárselo a nuestros hijos. El lugar seguro para llorar se llama mamá, se llama papá, se llama maestra, se llama abuelita, un adulto que se pone a cargo. Fíjate qué importante es entender entonces que la vulnerabilidad, aunque nos hace humanos y es importantísima, hay que cuidar los lugares donde nos sentimos vulnerables. Una persona que llora en todos lados y con toda la gente se está exponiendo demasiado.
Claro.
Llorar tiene que ser algo íntimo, algo seguro.
Y les digo una cosa, yo diría que si ustedes son ese tipo de personas que se ponen muy mal cuando alguien está llorando con ustedes, yo creo que más que nada tiene que ver con sentirnos incapaces de saber cómo manejar la emoción de alguien más.
Claro, claro. Y el otro lo único que necesita es que te quedes junto a él. Y no sé, Marta, si te ha pasado, pero lo haces con una amiga.
Sí.
Si tú y yo estamos platicando y tú empiezas a llorar, como eres mi amiga, me quedo contigo. Bueno, pues eso mismo pasa con nuestros hijos y con nuestra pareja. Si hay un momento emocional y no sabes qué hacer, te voy a decir que haz nada. Solo quédate ahí. Y a veces un aquí estoy, es suficiente. No tenemos que quitarle las lágrimas, no tenemos que consolarles, no tenemos que darles algo en compensación, simplemente mantenernos ahí. Y muchas veces, si no puedes llorar, un proceso terapéutico con un profesional te va a dar el espacio seguro que necesitas a ti o a tus hijos para que puedas reencontrar tus lágrimas y ese corazón se pueda volver a suavizar. Porque cuando alguien habla de que no llora, lo que nos está diciendo es que su corazón se ha endurecido, se ha anestesiado. Y para vivir, Marta, para vibrar, para madurar, necesitamos sentir. Es indispensable sentir. Y llorar es una muestra de que estamos sintiendo. Hay que honrar el llanto.
Hay tanto que aprender para ser la mejor mamá que tú puedes ser para cada uno de tus hijos, que escuchar a gente como Marcela Escalera es
muchas
de
gracias.
Verdad que todo un viaje educativo.
Gracias.
Y saben que Marcel Escalera es parte de un grupo increíble de especialistas que colaboran con mi amiga Sisi Cancino en este concepto que se llama Mothers, que son estas pláticas, estas conversaciones, estas mañanas en donde una serie de especialistas hablan con mamás justamente sobre todo aquello que de lo que padecen las mamás hoy en día, de los retos a los que se enfrentan.
Sí, es para conocer el mundo de tus hijos y tú poder entonces asumir la posición de liderazgo que tus hijos necesitan, porque cuando tú conoces lo que ellos están viviendo, las necesidades que tienen, tienes la información necesaria a través de un vínculo y de una relación para poderlos guiar. En Mothers voy a estar hablando acerca de qué hacer con las emociones de tus hijos. Justamente, cuáles son los pasos para tomar a tus hijos de la mano y poderlos guiar hacia la salud emocional. Mothers va a ser el próximo miércoles 14 de mayo en el Teatro Insurgentes. Y es una mañana, como bien dices.
¿De qué hora a qué hora?
De nutrición, de 8:30 a 2:30.
Ok, 8:30 a 2:30.
A 2:30.
Denle ese regalo a sus hijos. Aparte, generosamente, sí, sí. Si ustedes entran a mothers.com.mx, ponen el código de baile, como se escribe mi apellido, con B grande y con Y, todo junto, les va a dar, por ser el Día de las Madres, 50% de descuento para que vayan a escuchar a Marcela Escalera.
Va a estar Lamar Gator, va a estar Julia Borbolla, va a estar Elena Videgaray, el doctor Calixto, va a haber de verdad una gran gama de pláticas de diversos temas de interés, va a estar Ana de Saracho. De verdad, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar del duelo, vamos a estar hablando acerca del cerebro del adolescente y de las emociones, por supuesto. De verdad, yo creo que es un gran enriquecimiento y como papás podemos aprender a convertirnos en la respuesta de nuestros hijos, Marta.
100%. Si ustedes necesitan a Marcela Escalera en su vida, ella está en marcelescalera.com. Le pueden mandar un WhatsApp al 5561-887278. Toda su información la encuentran igual en bebemundo.com. Y ella es directora del Instituto Neufeld en Español y coordinadora del Diplomado Crianza con Vínculo, Marcela Escalera Oficial, tanto en Instagram como en Facebook. Gracias, querida.
Gracias, muchísimas gracias.
Oigan, ¿no saben qué cosa más increíble lo que pasó el día de ayer? Ayer empezaron a llegar a mi WhatsApp, tanto de mi oficina como de mujeres a quien conozco, un mensaje con una carta, con un texto que escribieron en Facebook. Y resulta ser que la increíble comunidad de mujeres de Lady Multitask, que las aplaudo y las celebro y las felicito por el nivel de sororidad, por el apoyo de unas a otras, inundaron las redes, mi WhatsApp, el WhatsApp de gente que trabaja conmigo, inclusive hasta mi oficina, mandándome una copia de este texto. Y les quiero compartir el texto que lee así. Hola, ladies. Como saben, ya muchas, este grupo hace milagros y hoy yo busco que se me cumpla uno. Es el primer año que mi mami pasa el Día de las Madres sin mi abuela y está destrozada. A mí me duele más verla así. Y como siempre que hablo con ella, tocamos temas distintos de la vida y siempre, no a veces, siempre, me manda los podcasts, las frases, las publicaciones como referencia de todo lo que dice Marta de Baile. Les puedo decir a viva voz que es su fan número uno y me da ternura porque cada vez que me manda algo de ella me dice es que me identifico mucho con ella porque pasamos por lo mismo y la admiro mucho. O no te burles de mi amiga ni de mi best friend Marta. Además de que literalmente su programa le ha ayudado a superar más duelos que cualquier terapia que haya hecho, y esto se los juro. Es impresionante cómo le llena y le ayuda a escucharla. Entonces, ya se imaginarán el milagro que les pediría que me ayudaran a lograr. Quisiera que alguien me ayudara a que Marta le mande algún saludo significativo a mi mamá, que por única vez ella se sienta como escuchada por su best friend, Marta. Y que sepa que este duelo de mi abuela también lo va a poder superar, como ha superado otros, y muchas cosas gracias a su programa. Please, si alguien la conoce, estoy dispuesta a pagarle lo que se requiera para que le mande a lo mejor un saludo simple o, como les dije, algunas palabras alentadoras del Día de las Madres o lo que sea que le recuerde que la vida te puede dar una sorpresa bonita de vez en cuando. Les agradezco mucho y si se cumple, prometo subir su reacción porque seguro le da algo. Gracias. Espero me ayuden. Aranza. Aranza, gracias al gran equipo de mujeres allá afuera. Gracias a mujeres extraordinarias, generosas y compartidas. Tu texto sí llegó a mí. Y este mensaje es para Vivi, para tu mamá. Mi querida Vivi, no sabes lo feliz que me da haber leído de boca de tu hija lo que ha significado este programa para ti. Y saber que lo que hacemos aquí todos los días y las conversaciones que tenemos con nuestros especialistas y las cosas que compartimos a través de la radio han tocado tu corazón y han hecho una diferencia en tu vida. Porque de eso se trata este programa. Pero aún más importante, esa siento que es la misión de todos los que estamos haciendo este programa todos los días. Ciertamente la mía. Vivi, yo vengo de un papá que siempre dice que el que no sirve, no sirve. Y es maravilloso tener este programa de 10 a 1 todos los días en donde nos reímos y aprendemos. Pero lo más importante y el objetivo más profundo es que estas conversaciones lleguen al corazón de quienes nos escuchan. Y saber que ha llegado al tuyo hace que nuestro trabajo de todos los días se sienta como una misión bien cumplida. Mi querida Vivi, te entiendo más de lo que crees, porque este es el primer Día de las Madres que yo también voy a pasar sin mi mamá. Por ende, te abrazo, te entiendo la profunda tristeza de la ausencia de alguien tan importante en nuestra vida. Pero podemos escoger pensar que nuestras mamás nos están viendo y que el mejor regalo que les podemos dar y la mejor manera de honrarlas es hacer una vida feliz, es estar contentas y agradecidas por seguir estando aquí. Yo pienso en mi mamá y pienso que el mejor regalo que yo le puedo dar es estar bien. Estate bien, estate contenta. Y sigámoslas extrañando todo lo que podamos, pero sabiendo que seguramente están mejor que nosotras. Y que el mejor regalo que les podemos dar es nuestra alegría y nuestra felicidad. Te mando un gran abrazo y el más feliz Día de las Madres.
¿Cuánto les encantaría que les remodelara yo su casa entera? Enchúlame la casa 2025. Muy pronto. En W Radio. ¿Cuánto les encantaría que les remodelara yo su casa entera? Enchúlame la casa 2025. Muy pronto. En W Radio.
Son las 12:04 de la mañana en W Radio. A ver, les voy a dar momentos que producen una enorme ansiedad. ¿Qué tal cuando recibes tus estudios de laboratorio? Los abres y empiezas a ver leucocitos, eritrocitos, unos números en negritas, otros que no están en negritas, y estás haciendo todo tu esfuerzo por usar todo el aprendizaje que has recibido del programa de Marta de Baile para ver si puedes leer esa biometría hemática. Como en este programa en todo pensamos, traje a un extraordinario hematólogo. De hecho, es el hematólogo de mi padre. Tú sabes lo que yo te quiero. Tú sabes lo que yo te agradezco. Todo lo que has hecho por mi papá. Gracias, Álvaro.
Yo soy honrado por...
Sí. No, no, no eres lo máximo. ¿Con quién estabas hablando a las 12 de la noche ayer?
Con tu papá.
Con mi papá. El doctor Álvaro Cabrera es un extraordinario hematólogo con entrenamiento en trasplante de médula ósea, es especialista en el tratamiento y vigilancia de cáncer, de enfermedades hematológicas durante el embarazo, que una leucemia linfocítica, lo que se les ofrezca con la sangre, this is the man with the plan. Entonces, hoy les viene a dar una clase de cómo leer tus estudios de sangre. Te lo juro que voy a sacar hasta una pluma.
Sí, para anotar.
Para anotar. Es que qué tal la angustia.
No, hombre.
Cuando ves eritrocitos fuera de rango. No, dices, ya.
Y cuando ves fuera de rango, dices, no, ya, cáncer.
Sí, no, no, qué horror.
Todo es...
un espanto. Ok, un espanto. Adelante, profesor. Estamos listos para nuestra clase.
Pues gracias por la invitación. El día de hoy creo que es importante platicar algo antes. ¿Les da mucho miedo a la gente cuando ve la biometría hemática?
100%.
Y ve que tiene algún asterisco, alguna negrita.
Sí.
Lo primero es no alterarse porque a veces esos valores que están en negrita o que tienen un asterisco no siempre están ajustados ni a la edad, ni al sexo, ni a la altura en la que vivimos, por lo cual no siempre son malos.
Claro.
Así que cuando vean eso, lo primero es no espantarse porque eso puede estar incluso en algún valor que no sea en el rango que aparece ahí y que sea normal. Sí, entonces, sí, sí. Como no sabemos si esa persona está embarazada, si tiene 15 años, si tiene 90 años y es diferente en cada persona, puede aparecer como alterado sin que sea así. Esa es la primera. La segunda, pues, ¿yo qué más puedo decir de la sangre? Estoy enamorado de la sangre y por eso soy hematólogo.
Sí.
Pero les voy a decir lo importante que es. La sangre, normalmente tenemos todos los seres humanos, alguien pequeñito como yo, entre 3 litros, 3 litros y medio, hasta 5 litros podría ser alguien más alto. Uh-huh. Esta sangre corre más, para todos los fans de la Fórmula 1, un glóbulo rojo corre hasta 2 a 4 kilómetros por hora, ¿no? Eso para un glóbulo rojo es muy rápido, ¿no?
Sí.
Por el espacio en el que corren realmente es muy rápido y se van haciendo cada vez más lentos en ciertos sitios en donde van a recibir oxígeno.
Ajá.
Imagínense que todo empieza así. La sangre solo tiene 3 cosas, para fácil. Glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Todo lo demás es agua. Vitaminas, proteínas, glucosa que va nadando en esa agua, pero realmente la parte viva son 3 glóbulos que se encuentran ahí. Rojos, blancos y plaquetas. Vamos a empezar por la parte roja.
Ok, oigan, y vamos a hacer preguntas al final, ¿eh? Cuidadito, no me ponen atención a esta clase. Ok, venga.
La parte roja son los glóbulos rojos. Realmente no son rojos, son transparentes. ¿Por qué son rojos? Porque adentro tienen lo más importante o lo que se necesita para unir al oxígeno, que se llama hierro. El hierro es un metal que tiene un color, como la tierra, que es café, por ejemplo. Ante ciertas cuestiones de la luz, esto se modifica y se ve rojo. Entonces, los glóbulos rojos están llenos de hierro, porque el hierro es el que atrapa directamente al oxígeno que respiramos para poderlo unir. Una vez que respiramos, metemos hasta 0.5 litro de aire cada que inspiramos, ¿no? Si podemos hacerlo de manera consciente y hacemos una inspiración, metemos 500 mililitros de oxígeno.
Okay.
Eso que entra llega solamente 105 mililitros hasta los alvéolos, hasta la última parte de los bronquios, hasta la última parte de los alvéolos, llega 105 mililitros. Y de ahí, solamente 30 mililitros pasan hacia la sangre, o sea, los glóbulos rojos, y lo atrapa el hierro. Digamos que es la forma magnética en donde, una vez que el oxígeno llega, lo atrapa y se lo lleva a todos lados. Esa es la forma en cómo el oxígeno se puede transportar para todo el cuerpo.
Ajá.
Lo primero que vemos en la biometría hemática, entonces, es la fórmula roja. De hecho, así dice. Y se divide en eritrocitos, abajo viene hemoglobina. ¿Qué significa hemoglobina? Adentro del glóbulo rojo, si lo vemos como un círculo, como una esfera, adentro tiene una proteína que se llama globina. Esa proteína tiene sentado ahí al hierro. Y cuando se le junta el oxígeno, uh-huh, ¿no? Entonces completo se llama hemoglobina. Esa es la unidad funcional del glóbulo rojo. Esta hemoglobina tiene que estar en mujeres por arriba, en la Ciudad de México, porque recuerden que se ajusta por el nivel del mar, entre 13.5 y hasta 16, y en los hombres entre 15 y hasta 18. Okay. Eso tiene que ver la altura. Uh-huh. Entonces, los glóbulos rojos transportan oxígeno dentro, en la unión o agarrado por hierro, así que si no tenemos hierro, el oxígeno tampoco se puede transportar correctamente. El glóbulo rojo tiene la necesidad de entregar oxígeno a cada parte del cuerpo que más lo utiliza. Recordemos cuál es el órgano que más utiliza oxígeno en todo nuestro cuerpo, algo que no se detenga todo el tiempo, que sería el cerebro. El cerebro es el que utiliza más oxígeno de todo, y entonces es el que más cantidad de hierro también necesita. Este glóbulo rojo se divide en hemoglobina, que es lo que tiene adentro, uh-huh, y después vienen unos parámetros en la biometría hemática. Recordemos que la biometría hemática es el estudio que más se solicita a nivel mundial, es el más frecuente, más que la química sanguínea. La biometría hemática, entonces, nos reporta cómo se encuentra el glóbulo rojo en cuanto a tamaño, en cuanto a forma y en cuanto a color. O sea, qué tan chaparro está, qué tan grande está, qué tan colorado está, qué tan pálido está, qué tan pequeñito, cuánta cantidad le cabe de hemoglobina a ese glóbulo rojo, y eso nos puede indicar exactamente cómo se encuentra la fórmula roja o los glóbulos rojos. Uh-huh. ¿Sí? Esto, recordemos que un glóbulo rojo puede viajar en todo nuestro cuerpo casi 20.000 kilómetros durante 120 días. Para dividirlos, el glóbulo rojo vive 120 días. Inicia su vida con su mamá, ahora en este próximo Día de las Madres, tendríamos que festejar también al eritroblasta o eritroblasto, que es la mamá del glóbulo rojo. Esta se encuentra en la médula ósea y de ahí fabrica muchos glóbulos rojos, casi 5 millones por día. Entonces, al momento de sacarlos, el glóbulo rojo ya tiene una función y empieza a transportar oxígeno. El Día de las Madres también celebra esta parte del eritroblasto porque es la que realmente nos da oxígeno todo el tiempo para poder vivir. Y las características que tengamos del glóbulo rojo en la sangre son las que se describen en la biometría hemática. Eso nada más ver la parte del glóbulo rojo que vive 120 días. ¿Sí? Vámonos a la parte de los glóbulos blancos. Y ese es el ejército que tenemos para defendernos. Los glóbulos blancos, al contrario de los glóbulos rojos que viven 120 días, solamente viven 8 horas.
Okay.
Se mueren rapidísimo. ¿Y esto por qué? Porque todo el tiempo estamos en contacto o tenemos la posibilidad de infectarnos, de estar en la forma en cómo respiramos, en lo que comemos. Siempre adquirimos bacterias, virus, hongos, todo. Eso quiere decir que nuestro ejército está todo el tiempo peleando contra eso. Y duran muy poquito, solamente 8 horas y luego mueren otra vez. Recuerden que todas las células de la sangre inician o nacen en la médula ósea, corren en la sangre, tienen una función y todas mueren en un órgano que tenemos abajo de las costillas del lado izquierdo que se llama vaso. Okay. El vaso es el panteón de la sangre. Uh-huh. Ahí almacena y ahí resguarda. Una vez, imagínense que soy un glóbulo rojo, vivo 119 días. En ese momento ya no me puedo mover porque el glóbulo rojo también sea, igual que las personas mayores, el glóbulo rojo también se va haciendo difícil de moverse y su membrana se va haciendo cada vez más rígida. Uh-huh. Entonces, cuando pasa por el vaso, se atora porque ya no es flexible. Y en ese momento, al atorarse, pasa otra célula por él y se la come y ahí fallece o ahí acaba su vida. Entonces, nacen en la médula ósea, corren en la sangre y fallecen en el vaso. Okay. Una vez que fallecen todas las células en el vaso, vienen otras que se llaman macrófagos, llegan por ellas y se la vuelven a llevar otra vez a la médula ósea para cerrar el ciclo de la vida de la sangre. Entre médula ósea, sangre, vaso y regresa otra vez hacia la médula ósea.
Sí. ¡Qué buen maestro eres! Uy. Todo entendí. todo sabiduría, te dieron
cuentamientes. Qué sabio nuestro cuerpo.
Sí, sí. No, qué impresionante el cuerpo humano.
Es increíble.
Impresionante.
Después les digo en qué se equivocó, por ejemplo, en el duodeno. Es muy poco para absorber hierro realmente. Ajá. Y eso, y por eso muchas personas tenemos o tienen anemia por deficiencia de hierro, porque el duodeno es muy poco. Pero hablando exactamente de la sangre, los leucocitos. Vamos a la parte de los leucocitos. Sí. Ya acabé con la fórmula roja. Vamos a la parte blanca. Los leucocitos es un ejército. Tenemos en total 5 diferentes leucocitos. Vamos a empezar por cada uno. Uno se llama neutrófilo. Número 2, linfocito. Número 3, eosinófilo. Uh-huh. Número 4, basófilo. Y número 5, monocito. Esos vienen en la biometría hemática que ustedes pueden ver cuando la checan. Ahí vienen. Entonces, imagínense que fuera una guerra en nuestro cuerpo peleando con bacterias, virus, hongos, parásitos, priones, alergias, lo que sea. Imagínense que eso va a llegar a nuestro cuerpo. Primero empiezan los neutrófilos, que es como si fuera el ejército, la parte de infantería. Uh-huh. Atacan primero, entregan su vida primero, no preguntan quién es el de enfrente y lo destruyen automáticamente, ya sea engulléndolo o ya sea directamente destruyéndolo a trancazos. O sea, es cuerpo a cuerpo. Se pelean los neutrófilos así y casi siempre se dedican a matar bacterias y hongos, que principalmente son los que entran. Número 2, vamos con los eosinófilos. Los eosinófilos hacen exactamente lo mismo, pero atacan a parásitos y atacan a algunos alérgenos. O sea, todo lo que nuestro cuerpo no reconozca propio, lo ataca.
¿Alérgenos? Los eosinófilos no funcionan. Tengo unas alergias horrendas.
O quizá funcionan de más, sí, ¿no? Porque a lo mejor lo atacan rápidamente lo que entra. Y los basófilos le ayudan. Ahora, tenemos la parte más inteligente, que son los linfocitos. Los linfocitos, que justamente es esta parte afectada en muchas personas, los linfocitos son, en el ejército, los comandantes que dirigen a los neutrófilos. Uh-huh. Y se dividen en dos. Unos que son francotiradores. No se pelean cuerpo a cuerpo, sino que desde arriba están señalando a quién van a destruir y le mandan un dardo directo. Esos dardos se llaman anticuerpos. Y los mandan los linfocitos B. Los linfocitos T, solamente hay de dos sopas, uh-huh, el B y T. Los linfocitos T, esos son aquellos que esperan a que los neutrófilos puedan atacar. Si los neutrófilos o la infantería no puede matar lo que entró, entran ellos porque tienen mucho más armamento.
Pero cuando en la biometría te salen los linfocitos altos,
¿sí?,
¿es porque traes una infección?
No siempre. Los linfocitos, cuando hay una infección, lo que sube normalmente son los neutrófilos.
Ah, los neutrófilos.
Son los primeros. Es la infantería, sí, es lo primero que nos da.
Ya.
Los linfocitos elevados o bajos, cuando están elevados, casi siempre es secundario a un estímulo constante de la inmunidad de algo que no ha salido de mi cuerpo y que sigue molestando. Por ejemplo, un virus. Uh-huh. Siempre están o están mucho tiempo ahí y entonces los linfocitos atacan todo el tiempo y piden a la médula ósea que les dé refuerzos y entonces suben. Los linfocitos también pueden bajar y cuando bajan habitualmente también es por un ataque agudo de algún virus, por ejemplo, o cuando los neutrófilos no pueden atacar y la infección es muy grande. Por número, se van acabando poco a poco los linfocitos porque entonces van peleando y van muriendo. Y entonces también van acabando o van bajando el número.
Ok, entonces ya vamos, glóbulos rojos, linfocitos y
nos faltan plaquetas.
Las plaquetas al regresar. Y la hemoglobina al volver en W Radio con nuestro hematólogo, el doctor Álvaro Cabrera. No se vayan.
¿Cuánto les encantaría que les remodelara yo su casa entera? Enchúlame la casa 2025. Muy pronto. En W Radio.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile. Nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos en una clase infernal. Si ustedes se han hecho un estudio de laboratorio y cuando lo reciben y lo abren, se quieren matar que no estudiaron medicina porque les encantaría poder interpretar sus estudios por la ansiedad que les da saber cómo están, qué tienen y si se van a morir. El día de hoy está con nosotros un gran hematólogo, el doctor Álvaro Cabrera, que nos vino a dar clases en Kinder 1 de sangre. Ya nos explicó que está compuesta por tres cosas muy importantes: glóbulos blancos,
glóbulos rojos
y plaquetas, ¿ok? ¿No saben el curso intensivo que nos dio para poder leer esa biometría hemática? Ok, vamos con las plaquetas, Álvaro.
Gracias. Las plaquetas son de las que más preocupan, y no solamente a las personas, sino también a los médicos. Tengo muchas interconsultas debido a que las plaquetas están bajas o altas. Sin embargo, de las primeras causas por las que puedan estar alteradas las plaquetas, hay una que se llama pseudotrombocitopenia, o sea, realmente que no estén bajas. ¿Qué pasa con las plaquetas? Son unas células muy pequeñitas que son pegajosas. Entonces se pueden unir una con la otra, y cuando uno las analiza en el laboratorio, parece que fuera una, pero realmente son 10 pegadas.
Ok.
¿Sí? Uh-huh. Esto se le llama acúmulos plaquetarios. Y entonces tenemos que leer bien la biometría hemática, porque a veces, en lugar de aparecer recuerden que los valores normales son de 150,000 hasta 450,000 plaquetas por microlitro. Significa que si tenemos 120 estarían bajas, pero a veces no es que estén bajas, sino que están pegadas una con la otra y podemos identificar un número menor cuando realmente es un número más alto. Eso es lo principal, así que cuando vean plaquetas entre 100 y 150, no se preocupen.
Claro.
Normalmente va a ser pseudotrombocitopenia y podemos distinguirlo. Tenemos que ver la forma en cómo medirlas o cuantificarlas para que sea mejor la forma en la que cada una son contadas. Después de 100,000 plaquetas, más para abajo, sí puede ser un problema, y tenemos que investigar que hay momentos en la vida donde sí son normales que estén bajas. Por ejemplo, en el embarazo. El embarazo puede tener una cosa que se llama trombocitopenia gestacional. O sea, que las plaquetas bajen de 150 que estaban, por ejemplo, que bajen hasta unas 90, 70, pero no más allá. Se considera hasta 70,000 como algo esperado en el tercer trimestre del embarazo y que no provoque ningún dato de hemorragia. Siempre tienen que ser vigiladas, pero es uno de los datos que es normal. Otro dato también que aparece en plaquetas bajas son en pacientes que tienen falla del hígado. Todo en donde funciona... Esto lo vamos a entender bien así, porque recuerden que les dije que el vaso es donde se mueren las células, ¿sí? El panteón de la sangre. Si el vaso funciona más, atrapa más células, y entonces en la sangre aparecen menos. Funcionan igual, pero aparecen menos porque se están acumulando dentro del vaso. Entonces, pacientes en donde el vaso funcione más, las plaquetas bajarían. Por ejemplo, en pacientes que tienen insuficiencia del hígado. El hígado, cuando deja de funcionar o se hace cirrótico, por ejemplo, entonces el hígado baja su función y el vaso capta la sangre, claro, que él debería de funcionar o de utilizar, baja, y entonces el vaso crece y atrapa más plaquetas. Esa es otra condición donde también están así. Pero las plaquetas, una por una, viven 9 días. En ese tiempo, las plaquetas se recambian. La mamá de las plaquetas, que se llama megacariocita, cambia las plaquetas cada 9 días. Las plaquetas funcionan para ser el piso en donde se acumulan los factores o se depositan los factores de coagulación. Si yo quiero una costra cuando yo me corte, y quiero una costra estable y fuerte, que no se rompa para que esas plaquetas, para que no sangre otra vez, o cuando me operan, requiero que la cicatrización sea óptima, necesito plaquetas. Y las plaquetas deben estar siempre para una cirugía arriba de 50,000 en cirugías menores y arriba de 80,000 en cirugías mayores.
O sea, Rebeca, que se quiere hacer liposucción en la panza, ¿tiene que tener las plaquetas arriba de 80?
Forzosamente sí.
Bueno, las tengo, Rebeca, perfectas.
Pues ponte las pilas, hija.
Tengo 150,000.
Okay. Regresando del corte, ya la biometría hemática enfrente. ¿Qué significa cada resultado y por qué no puede cundir el pánico antes de que lo vea tu doctor, independientemente de que ahorita les demos una clase? Porque todas estas variables de las cuales ha hablado el hematólogo hacen una diferencia en la lectura del diagnóstico.
¿Correcto? Sí, completamente.
Al volver, no se vayan.
¿cuánto les encantaría que les remodelara yo su casa entera? Enchúlame la casa 2025. Muy pronto. En W Radio.
Todavía no tienes a alguien que cuenta bien. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio en una clase, bueno, para mí, me imagino que para todos ustedes que les encanta la medicina y están adictos a la curiosidad, les encanta. ¿Cómo se lee una biometría hemática? Cuando te llegan los resultados del laboratorio, no hay nada más estresante que no encontrar a tu doctor para que ya te diga si te vas a morir o no, de una vez. Entonces, invitamos al doctor Álvaro Cabrera, que es un extraordinario hematólogo, que es el especialista en sangre, para que nos hable de los componentes más importantes de la sangre, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las famosas plaquetas. Entonces, a la hora de que uno tiene, Álvaro, la biometría hemática en la mano, ¿qué es lo que hay que leer?
No, primero es dirigirla en tres partes.
Ajá.
Dice glóbulos rojos, así dice, sí. Dice fórmula roja, fórmula blanca y plaquetas. Uh-huh. Lo demás no les interese. Solo okay. Vean hemoglobina desde la parte de glóbulos rojos, solo vean leucocitos desde la parte de glóbulos blancos y vean las plaquetas. Todo lo que viene después, no le hagan caso. Okay, eso nos encargamos aquí nosotros.
Oh, claro. Ok, muy bien. A ver, hemoglobina. Ya sabemos que transporta el oxígeno. ¿Niveles bajos qué significan?
En la Ciudad de México, es diferente de los demás lugares, en lugares altos, un nivel por debajo de 13 de hemoglobina en una mujer y un nivel por debajo de 15 en un hombre, hay que buscar al hematólogo.
Okay. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Es que anemia?
Se considera como anemia.
Okay.
Y un nivel superior a 16 en mujeres y a 18 en hombres, hay que buscar al hematólogo.
¿Por qué?
Porque es lo contrario. Eso ya no es anemia, se llama eritrocitosis. Significa lo contrario, cuando aumenta la cantidad de producción de
¿qué
sangre?
¿Qué puede ser? A mí no me ocultes. ¿Qué puede ser?
Normalmente que falle el pulmón, corazón, riñón, algo porque requieras más oxígeno. Entonces el cuerpo en compensación produce más cantidad de glóbulos rojos.
Claro. Ok. ¿Porcentaje de glóbulos rojos en sangre que es hematocrito?
Sí, normalmente tenemos, si juntamos toda la cantidad de células y la dividimos con el agua que tiene mi cuerpo, ¿no? Tenemos que el 45% es células rojas y el otro 55% es agua, que se llama plasma. Entonces, el hematocrito se refiere al porcentaje de las células que son el 45%, así debe estar. Menos de 45 probablemente es anemia, más de 50 probablemente es eritrocitosis.
Ok. Ahora vamos con, ¿cuál? ¿Glóbulos blancos?
Glóbulos blancos.
Ok.
Los glóbulos blancos deben estar normalmente entre 6,000 y 10,000. Eso es el número normal. Cuando bajan de esta cantidad, también nos habla de alguna probable infección o alguna cuestión inmunitaria que se encuentra mal. Entonces es el momento también de buscar al hematólogo, sobre todo, voy a hacerlo un poquito más específico. Si podemos ver los leucocitos y bajamos la vista a los neutrófilos, no en porcentaje, sino en número, ahí viene, números totales o absolutos, y los neutrófilos están por debajo de 1.5, hay que ver al hematólogo.
¿Qué significa?
Significa que estamos propensos a que podamos tener infecciones de manera más frecuente.
O, por ejemplo, tuviste una infección de la garganta del infierno y tus leucocitos salen altos.
Sí, o bajos también. O depende bajos. Si el cuerpo produjo más para atacarlos o en el ataque se quedó sin soldados.
Okay.
De las dos pueden pasar.
Ok, y luego plaquetas.
Plaquetas. Lo normal es que estén encima de 150 y hasta 450 mil. ¿Cuándo tienen que ver al hematólogo? Cuando bajan de 100 mil, sí o sí.
¿Por?
Porque habitualmente existe un mayor riesgo de hemorragia, aunque tranquilos.
O sea, la plaqueta es un tema de ayuda a la coagulación.
De coagulación. Uh-huh. Aunque tranquilos, realmente nunca sucede nada grave. No existe algo grave en las plaquetas si las plaquetas no bajan por debajo de 20. De 20 mil. Tenemos un rango de seguridad muy grande. Pero hay que buscar la causa.
Totalmente.
Y número dos, si las plaquetas están sostenidamente por arriba de 450 mil, también puede ser un problema. Cualquier cuestión inflamatoria en mi cuerpo, o sea, otra enfermedad inflamatoria, puede estar motivando a que mis plaquetas se produzcan cada vez más. O la otra, si soy una persona que tengo un sangrado menstrual, por ejemplo, más abundante cada mes, provoco que mis glóbulos blancos y mis plaquetas, sobre todo las plaquetas en la médula ósea, se produzcan más. Es como si el cuerpo inteligentemente dijera, ¿estás sangrando? No te preocupes, te mando más plaquetas.
Ya, perdón, te lo tengo que preguntar. ¿Qué es lo que sale alto o bajo cuando hay leucemia?
Los glóbulos blancos. Sí. Los glóbulos blancos suben muchísimo o bajan muchísimo. Pero recuerden que una leucemia no solamente está alterada a los leucocitos, que es lo principal, es lo que nos llama la atención, sino que al tener una invasión de glóbulos blancos en la médula ósea, no permite que las otras dos hermanas crezcan. Entonces baja la hemoglobina y bajan las plaquetas.
Sí, claro.
Es una combinación entre baja hemoglobina, bajas plaquetas y glóbulos blancos alterados.
Que un médico te las lea.
Claro. Oye, ¿cuándo hay que ir con un hematólogo? El hematólogo es el dueño de la sangre. A ver, el doctor Álvaro Cabrera es un hematólogo espectacular. Está entrenado en trasplante de médula ósea. Es especialista en el tratamiento y vigilancia de cáncer, enfermedades hematológicas durante el embarazo, leucemias, anemias.
¿Cuándo tendríamos que visitar a un hematólogo? No los culpo porque mi mamá tampoco sabía que era un hematólogo hasta que le expliqué. Pero alteraciones de la coagulación. Es una cosa que vemos los hematólogos. Número dos, alteraciones de la biometría hemática. Y número tres, que tengamos ganglios o que tengamos tumoraciones en alguna parte donde están los ganglios, que sería cuello, axilas, ingles, cualquier cosa de este tipo tiene que ver con la linfa, entonces con alteraciones en el sistema inmunitario.
Ahora, pregunta, ¿hace cuánto, cuentavientes, no se hacen una biometría hemática? ¿Hace cuánto no se checan la sangre? ¿Cada cuánto no la deberíamos de checar?
Si no tenemos ninguna alteración previa, cada año. Si tuvimos alguna alteración, cada 6 meses.
Ya, híjole. Bueno, si ustedes llevan más de 2 años, justamente ahorita dije, voy a ver en mi celular cuándo fue la última vez que me hice una biometría hemática.
Recuérdalo.
Pero ¿cuándo fue la última vez que ustedes se hicieron una biometría hemática? Qué hermosa voz tiene el doctor. Meme, deja de estar ligando aquí en radio, ¿eh? Oye, ¿qué pasa cuando el resultado dice anisocitosis y poiquilocitosis?
Las dos son alteraciones en la forma, ¿sí? Y en las características de los glóbulos rojos. Una describe las diferentes formas que existen en los glóbulos rojos y la otra describe la diferencia en los tamaños que existen. Entonces, anisocitosis y poiquilocitosis significa diferentes formas y diferentes tamaños de los glóbulos rojos. Así que no se preocupen, realmente es algo secundario a una alteración principalmente de anemia. Anemia significa el 40% de la población mundial. Así que justo cuando hay anemia tendríamos que visitar a un hematólogo también.
Muy bien.
Ok, a ver, tengo otra pregunta. ¿Le puedes preguntar, dice Aide, al hematólogo, qué significa que la anchura plaquetaria sea mayor al rango?
Sí, se llama volumen plaquetario medio y significa qué tan grande o qué tan pequeña se encuentra una plaqueta. No solamente en número, sino también en tamaño. Algunas enfermedades, sobre todo aquellas que son hereditarias, por ejemplo, de plaquetas, tienen plaquetas muy grandes y entonces ahí nos podemos dar cuenta cuando las plaquetas son bajas de manera crónica. Otra forma de identificarlo es cuando vemos también pacientes que se van recuperando de quimioterapia o de alguna infección, por ejemplo, o de plaquetas bajas y al recuperarse, la médula ósea lanza plaquetas que van naciendo poco a poco, pero con un tamaño más grande que el normal. Entonces, es solamente para darnos cuenta el tamaño de la plaqueta y poder justificar si eso se trata de algo reciente o probablemente de algo que trae más hereditario.
Claro. Oye, híjole, es que dice Alberto, hablen de las leucemias. Alberto, ¿qué quieres? Que nos aventemos ahorita 3 horas. Pero no todas las leucemias son de muerte.
No. De hecho, en México y en el mundo, la probabilidad de vivir con leucemia ya cada vez es muy grande. O es cada vez más amplia. Recordemos que la leucemia es el cáncer más común en los niños y también es curable hasta en el 90% de ellos.
¿Y en adultos?
En los adultos ahora ya también las leucemias con los nuevos tratamientos puede mantenerse una calidad de vida excelente y también pueden ser de los pacientes que más, digamos, que fallezcan de otra cosa que no sea leucemia.
Oye, dice Adriana que su papá se murió de leucemia por mielodisplasia. ¿Esta enfermedad es hereditaria?
No, no es hereditaria. En poca cantidad de pacientes existen unas versiones hereditarias de las leucemias, pero en la mayoría sepan que no se puede ni siquiera pasar de una mujer embarazada al bebé tampoco, ¿eh?
Claro.
Entonces, menos va a ser tampoco de manera hereditaria. Sí hay predisposiciones, como cuando alguien tiene cáncer de mama y le puede dar a las siguientes generaciones, pero no tiene que ser sine qua non.
Claro. Leucemia mieloide crónica.
De las más frecuentes, leucemia mieloide crónica, hay dos leucemias de las más frecuentes en el mundo que están subdiagnosticadas. La primera, leucemia linfocítica crónica, es la más frecuente en el mundo y aparece en personas mayores casi siempre de 60 años de edad. Uh-huh. Leucemia mieloide crónica es una enfermedad que aparece en más jóvenes, a veces incluso adolescentes, en donde toda la médula ósea produce glóbulos blancos que se conoce de estirpe mieloide, o sea que no son linfocitos, y que van aumentando la cantidad de glóbulos blancos. Se caracteriza por una alteración citogenética muy particular que se llama cromosoma Filadelfia y que afortunadamente tiene los mejores adelantos científicos. Si alguna enfermedad oncológica tiene el mejor adelanto científico, es leucemia mieloide crónica. Ya existen cerca de 7 a 8 medicamentos que pueden incluso curar esta enfermedad solamente con una pastilla.
Okay. A ver, ahí te va otra pregunta. Que si puedes hablar un poquito, pide Juanita, sobre la hemofilia A. Mi novio tiene esa condición y quisiéramos saber si hay tratamientos nuevos.
Sí, es una alteración de la coagulación directamente del factor 8 de coagulación. Recordamos que tenemos enumerados hasta 13 factores de coagulación y el 8, cuando falta o cuando disminuye en su número o en su calidad, afecta la formación de coágulos. Se puede dividir entre severa, moderada y leve. Habitualmente los pacientes con severa son aquellos que tienen menos del 1% de factor en su cuerpo y realmente lo que ahora tenemos con esto es que ya tenemos terapias para hemofilia excelentes que duran más tiempo, que se pueden poner ellos mismos. Uh-huh. Hay terapia génica, anticuerpos, hay factores en reposición, hay todo ya actualmente para que se pueda, y está disponible también en los hospitales públicos ya, para atender pacientes con hemofilia y que tengan una calidad de vida casi normal.
Oye, pues entonces ve a ver al doctor inmediatamente, chica, lleva a tu novio. Oye, esta está muy buena. A ver, que expliques la diferencia entre el hematólogo y el angiólogo.
Bien. Me han llegado pacientes que me dicen, vengo porque tengo un hemangioma.
Tengo varices.
Exacto. El hematólogo, para fines prácticos, la sangre corre por las venas y las arterias. El hematólogo ve lo que está dentro, el angiólogo ve lo que está fuera. O sea, ve el coche, ¿no? Ve
el
transporte.
Ves el contenido.
El contenido.
El angiólogo ve el envase.
Exacto.
Si el angiólogo ve venas, arterias, etcétera. Ok, sí. Estuvo muy buena esa explicación. A ver, tengo talasemia.
Sí.
Hablaron del hierro con otro especialista en mi caso. No puedo consumir. ¿Cómo lo puedo sustituir? ¿Qué es talasemia?
La talasemia, de hecho, se festejó el Día Internacional de la Talasemia el 8 de mayo. O sea, es hoy. Uh-huh. Es hoy, ¿no?
¿Qué día es hoy?
Es mañana.
Hoy es 7, es mañana.
Hoy es 7,
sí.
Se conmemora el Día Internacional de la Talasemia. La talasemia significa que de manera hereditaria o genética está alterada la formación de la hemoglobina. La hemoglobina no es normal, tiene alterada la hemoglobina y entonces no transporta correctamente el oxígeno. Si ese paciente con talasemia tiene deficiencia de hierro, también puede tomar hierro. O sea, no es una cosa que las pueda diferenciar. Más bien, se tendría que hacer estudios para saber si también le falta.
Claro. Oigan, esto está buenísimo. Gracias, Cari, por compartir. Dice Cari que ella, cada vez que le baja, bueno, Vietnam, ella cree que pierde como medio litro de sangre. Su biometría sale bien. Su ferritina está en 17. Ella sabe, porque lo siente, que no está bien. ¿Qué puede hacer? Ella toma hierro solo durante su periodo.
Ella tiene deficiencia de hierro sin anemia. eso significa que todas las reservas de su cuerpo de hierro están perdidas. Si tiene una ferritina por debajo de 30, está perdida completamente la reserva. Eso significa que como si fuera en nuestra casa, ajá, la cisterna de agua está vacía, pero yo todavía tengo agua en el grifo, sí, digamos. ¿Qué tiene que hacer? Primero, reponer todas las reservas de hierro, primero, y después tomar hierro cada que pierde. Es muy probable, bueno, atender la causa directamente para que no la siga perdiendo, pero podría reponer cada que tenga una pérdida. Actualmente ya no va a ser posible con hierro oral. Necesita buscar la forma de cómo reponer toda la cantidad de hierro en reserva. Esto significa 10 miligramos por cada kilogramo de peso que ya tenga, es la reserva que ya perdió. Hay que reponerla completamente y probablemente intravenoso.
A ver, hicimos todo un programa con el doctor hablando sobre la deficiencia de hierro y la anemia,
sí,
que son dos cosas diferentes.
Sí.
A ver si Alex ahorita de mi equipo les pone en Twitter, porque es bien interesante que escuchen este programa, porque no es lo mismo tener deficiencia de hierro que tener anemia.
Sí.
Y ahí el doctor lo explicó súper bien. Oigan, ¿no saben la cantidad de mensajes que me han mandado? Cris hasta me mandó esta foto de su cuello hablando de ganglios y que los doctores le han dicho que no es nada.
Ninguno de nosotros como médicos podemos asegurar que no es nada hasta no tener algo que nos confirme. Claro. Por ejemplo, estudios de imagen y principalmente biopsias,
cuello, ¿no?
¿No? Claro,
sí,
ultrasonidos. Tenemos que basarnos en algo que objetivamente nos diga que no es.
Claro.
Así que probablemente tendríamos que hacer una revisión más a fondo de eso.
Sí, Cris, no dejes eso en... Ahora sí que no dejes eso en el tintero.
No,
vete a revisar.
El
doctor Álvaro Cabrera lo encuentran en unhematologoparami.com. En Instagram se llama Cáncer y Embarazo, que por cierto, una embarazada aquí dice, Sayu, que gracias a ti su embarazo va súper bien y que muchísimas gracias. Ella tiene trastorno de coagulación y que eres una eminencia. Todo esto te dijeron ahorita en Twitter. Wow. Cáncer y Embarazo en Instagram, unhematologoparami.com y el teléfono de su consultorio, 55-36-74-39-47. Pero igualmente en martadebaile.com, ya saben que yo tengo un directorio con los doctores con los que trabajamos en este programa. Ahora sí que sabes que deberíamos de inventar la certificación de baile.
Sí.
¿No?
Ya
pero
como...
ahí encuentran los datos del doctor Álvaro Cabrera, este gran hematólogo. Muchas gracias, querido.
Gracias,
qué buena clase. Feliz de que estés acá. Oigan, antes de irnos, yo no sé ustedes, pero... Grave cuando no le ponemos atención a nuestra vida financiera. Y ya saben que últimos meses es una de mis obsesiones. De hecho, este año vamos a hacer una parte 2 del Martha's Money Masterclass. Pero lo bueno es que ahora estamos cambiando, estamos hablando con más tranquilidad y apertura sobre el dinero. Y hoy nuestros hijos tienen chance de empezar a lograr sus primeros proyectos, juntar para sus hobbies, aprender el arte de ahorrar, el arte de invertir, comprarse lo que quieran, pero sobre todo empezar a su corta edad a construir un patrimonio. Fíjense que BBVA tiene una cuenta que se llama Cuenta para Chavos Link Card BBVA, para que aprendan a manejar su lana, a guardarla, a hacer compras seguras. También pueden ustedes supervisarlos y hasta ponerles límites de gastos para que aprendan a medirse y no pasarse con la gastadera. Y es una opción increíble para sus hijos, para que desde muy chicos les empiecen a enseñar a manejar su dinero. Se llama Cuenta para Chavos Link Card BBVA. Pueden encontrarla en el app de BBVA o en bbva.mx y conocer todo lo que trae. Y luego ubican perfecto todos las noches Palacio de Palacio de Hierro. Bueno, pues la naviera Royal Caribbean los está invitando a sus rutas impresionantes a destinos increíbles. Tienen rutas que ni siquiera tienen que tener visa de Estados Unidos. Pueden ir a Cartagena, Colombia, por ejemplo. Tienen espectáculos de clase mundial, comida deliciosa. Y pueden descubrir todo lo que tiene Royal Caribbean para ustedes en cualquiera de las agencias de viajes Palacio o envíen la palabra Royal Palacio al 55-36-84-36-36 para que aprovechen, si reservan ahorita con su tarjeta Palacio, pueden pagar hasta en 15 mensualidades sin intereses, empezando a pagar hasta agosto de este año. Esto se vence el 12 de mayo para que lo aprovechen. Acuérdense, soy totalmente Palacio. Términos, fechas por tienda, condiciones, productos participantes y CAT en tienda. Con esto nos vamos, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales y no se vayan. Desde el Vaticano, Carlos Loret de Mola, con todo lo que está pasando en México, en Roma y en el mundo, solo en W Radio.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile.